La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Yo no miento, eso es lo que hablaban muchísimos allá en México.
Lo que buscamos nosotros es la soberanía energética garantizando los mínimos impactos ambientales.
Y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de Ángel N.
Estos señores con ámpulas grandilocuentes que vienen a llenarse su ego aquí, pero que ni siquiera se encuentran presentes.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Morning to the clear blue sky. Turn up the music when I hop in the ride. The windows down, let the whole world see. Can't nobody rock it like little old me. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I got my Chucks and my Dickies and I put it on black. Banging Sinatra in a flat Cadillac. My old lady leaning out the whole window. Everybody looking when we walking slow.
Siete de la mañana. Tiempo al centro del país y aquí estamos, señoras y señores, en este lunes 10 de agosto del 2026, listos para arrancar con ustedes una nueva semana llena y cargada, por supuesto, de información y también de buena música, aunque sean fragmentitos de música, solamente, pues eso, para ponernos a ritmo. Todos los que hoy entran a las universidades, que hay varias universidades ya en el país que hoy entran a clases, que sea un gran semestre, que sea un gran periodo académico. Y bueno, ya estaremos hablando de lo que está pasando con la UNAM, pero bueno, todas las demás universidades que hoy comienzan clases, pues desde acá les mandamos un abrazo, por supuesto, y que sea un buen periodo escolar. Y ya estaremos hablando, porque ya saben que cada quien tiene su calendario escolar y bueno, pues cada quien arranca como puede y cuando puede, pero yo hoy temprano que salía de casa ya veía varios saliendo también rumbo a su semestre universitario. Así que, bueno, que sea, insisto, un gran periodo académico. Y sí, todavía queda mucho tiempo de vacación para la chamaquiza. Y aquí estamos, señoras y señores, después de un fin de semana también muy intenso. Hoy tenemos varias voces, incluido aquí en cabina. Va a estar aquí conmigo por ahí de las 9 de la mañana Brenda Quevedo. Brenda Quevedo, que fue finalmente este sábado, se supo, luego de casi 12 horas de audiencia ante el primer juzgado de distrito en materia penal en la Ciudad de México. El encargado de despacho, Juan Alfredo Buendía, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares a Brenda Quevedo, acusada desde hace 20 años por Isabel Miranda de Wallace por el supuesto secuestro y asesinato de su hijo, y determinó el fin del arraigo domiciliario. Con Brenda Quevedo hemos hablado por teléfono hoy. Hoy, que ya finalmente no tiene el arraigo domiciliario, va a estar aquí con nosotros en cabina por ahí de las 9 de la mañana. Así que una mañana con muchísima información, por supuesto, y muchas voces. Así que pónganse truchas, ya saben dónde me encuentran, a través de todas las redes sociales y también a golpe de un WhatsAppazo, 55 25 69 09 41. Víctor Sandoval, arranco contigo. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby. Buenos días. Informar que, bueno, lluvias que hemos tenido desde el pasado viernes, lluvias muy intensas, y prácticamente viernes, sábado y domingo, ayer también, lluvias que han dejado encharcamientos o inundaciones en diferentes zonas de la ciudad, sobre todo la zona de Tlalpan, Xochimilco, Contreras, Coajimalpa, Magdalena Contreras, así como también parte de lo que es la zona de Iztapalapa, Los Reyes, La Paz, en la zona de Texcoco, Chalco, Zaragoza, sobre todo, que limita Iztapalapa, Iztacalco, en algunos tramos. Todavía esta mañana presenta algunos encharcamientos en carriles laterales y en algunos puntos en centrales a la altura de Santa Marta Catitla. La situación similar en la zona de Canal de Comanco, la zona de Canal de Chalco, así como algunos otros puntos. Se reporta niebla en la carretera federal y autopista México-Toluca por la lluvia y la humedad que todavía hay esta mañana, así que manejar con mucha precaución. Hay más para carga vehicular y poco a poco las semanas de las vacaciones están terminando y ya se incrementa el aforo vehicular en diferentes calles y avenidas, pero sobre todo precaución por los encharcamientos todavía por la lluvia de las últimas horas. Gaby, el reporte.
Así es, gracias, Víctor Sandoval. Y sí, la verdad es que encharcamientos importantes por las lluvias. ¿Cómo llovió, no? Este fin de semana otra vez, ayer en la noche, cómo llovió, muy impresionante. Así que bueno, pues como se los digo siempre, a tomar precauciones y a ser buenos ciudadanos, a no andar salpicando a la humanidad a diestra y a siniestra. Y bueno, pues obviamente a llevarla leve. En fin, hoy hay varios temas sobre la mesa en asuntos internacionales. Ya lo estaremos platicando con Enrique Quintana sobre todo lo que esto está significando para las finanzas y la economía del mundo. Va a ser tema de Enrique. Irán rompe negociaciones otra vez con Estados Unidos. Esta mañana, pues por ahí, sobre todo los diarios y los medios de Estados Unidos decían, bueno, Irán ya no le queda demasiado tiempo para seguir extendiendo esta especie de negociación, no negociación con Estados Unidos. Pero bueno, lo cierto, e insisto, va a ser tema el día de hoy, la nueva ruptura de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, así como el rechazo de Israel al plan de paz de Estados Unidos en Gaza, volvieron a tensar la situación de Medio Oriente y elevaron de nuevo los precios del crudo. De eso vamos a hablar hoy con Enrique Quintana, y hoy es día de nuestro internacionalista de cabecera, el señor Mauricio Meshulam. Hoy vamos a hablar de Groenlandia, lo que está pasando que no hemos volteado a ver, y claro, en la medida en la que no volteamos a ver lugares o situaciones, pasan cosas. Así que hoy estaremos hablando también de ello. Y en nuestro país, una buena noticia, o por lo menos una noticia parcialmente buena, porque pues todavía estamos en eso, en lo parcial. El gobierno de Estados Unidos reanudará parcialmente, a partir ya de estos días, la inspección de aguacates en 4 zonas productoras de Michoacán, después de las medidas de seguridad implementadas en dicho estado y la evaluación de las autoridades estadounidenses. Esto lo informó el embajador de Estados Unidos en México este fin de semana, Ronald Johnson, y esto forma parte, dice, de un proceso gradual para generar las condiciones que permitan restablecer plenamente las actividades de personal estadounidense en la entidad. Ustedes lo saben bien, aquí lo estuvimos conversando hacia finales de la semana pasada. Estados Unidos había suspendido la inspección de aguacates en Michoacán y por lo tanto, pues no se podía exportar el aguacate de Michoacán a Estados Unidos. Y recordemos que de la cantidad de aguacates que exportamos desde México a Estados Unidos, el 73% proviene de Michoacán. Así que esto era un golpe no solamente a Michoacán, sino al país. Bueno, pues se reanuda parcialmente esta inspección de aguacates, lo cual, insisto, es una buena noticia. También este fin de semana se dio la jornada de reforestación, la primera jornada de reforestación. Hoy está destacada en varias primeras planas las fotografías. El día de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en el Parque Iztaccíhuatl Popocatépetl la jornada de reforestación realizada en todo el país. Por decreto declaró Día Nacional para esa labor el segundo domingo de agosto de cada año. Insisto, esto está destacado en todos lados. Claro que también, y eso lo comentaremos un poquito más adelante, la presidenta aprovechó esta jornada de reforestación para decir que el paso de Cortés ahora será el paso de los pueblos indígenas. En un rato más les vamos a poner este audio. Esto sucedió porque además el día de ayer es el Día Internacional, o fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y aprovechó la presidenta esto, que el paso de Cortés ahora será el paso de los pueblos indígenas. En un rato más voy a comentar eso. Hoy vale la pena leer, por cierto, Ricardo Rafael en esta materia. Siguen, por supuesto, los debates en torno a los lineamientos sobre derechos de las audiencias este fin de semana, y hoy también hay buenas entrevistas sobre ello. Y yo les diría que en general la preocupación sigue en torno a quién va a tener la última palabra para definir qué es verdad, qué no es verdad en los medios de comunicación, qué es lo que hacen los defensores de las audiencias, y si en verdad la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones va a tener la última palabra para definir qué es verdad y qué no lo es, qué están haciendo bien los medios de comunicación y qué no, y si además se pueden imponer imponer sanciones. Ahí, en ese punto, es en el que coinciden prácticamente todas las críticas a esta propuesta desde el gobierno federal, que evidentemente pues tiene todos los tintes de censura cuando hay una instancia ligada al Ejecutivo Federal que puede determinar lo que hacen bien o mal los medios de comunicación. Sigue, por supuesto, también ese debate. Y en otros temas internacionales, hoy nos vamos a ir a Colombia. Hay nuevo presidente allá en Colombia este fin de semana. Pues un poco lo que se esperaba, lo hizo en Cali, no lo hizo en Bogotá, ni lo hizo tampoco ante el poder político. Colombia inicia una nueva etapa con Abelardo de la Espriella en la presidencia. El abogado y empresario muy polémico asumió el cargo con un discurso de orden, libertad y autoridad. Prometió mano dura contra el crimen, cero tolerancia a la corrupción y un gobierno marcado por una fuerte presencia de Dios, dijo, y las fuerzas armadas. Así se cocinan las cosas ahora en Colombia. Interesante saber esto que está sucediendo allá, qué significa, cómo fue tomado, por supuesto, y bueno, pues de lo que estamos hablando también, que cómo se va contagiando en una buena parte del continente, pues este tipo de situaciones. Y en los deportes, México conquistó el bicampeonato sub-20 de la CONCACAF al derrotar 2-0 a Estados Unidos y amarró además su pase a los Juegos Olímpicos. Y aquí, por lo menos, lo que veo destacado en el diario Reforma es que hubo festejo y abucheos. El comisionado del fútbol mexicano, Mikel Arriola, fue abucheado al entregar los premios en protesta por no promover el ascenso de la Liga de Expansión, dicen unos, y en otras por su apuesta y apoyo a Gianni Infantino, como lo ha hecho la Federación Mexicana de Fútbol, a diferencia de tantas otras federaciones del mundo. Así que, señoras y señores, por ahí va a ir el día de hoy. Ahí está la información destacada y ya lo saben, aquí nos gusta además mostrarles a lo que suena la noticia. ¡Suene!
Programa Vivienda para el Bienestar. Primero lo pensamos para 500,000 viviendas en el sexenio. Después creció a 1,000,000 de viviendas, que ya era un sueño. Y conforme fue pasando los meses, el año pasado, en 2025, me dijeron, podemos ir por más. Ya estamos construyendo el 30% de la meta en 2 años. O sea que vamos a cumplir con la meta de 1,800,000 viviendas.
Porque creyeron que ese primero de noviembre del 2025, apagando la voz de un hombre valiente, esforzado, que no le temía decir la verdad, que no le temía enfrentar al crimen, que no le temía enfrentar a un sistema corrupto que nos ha tenido encadenados por muchos años, creyeron que quitándole la vida esto no iba a continuar.
Doctor Abelardo de la Espriella, invocando la protección de Dios, juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de presidente de la República de Colombia os impone, de acuerdo con la constitución política y las leyes.
Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la constitución y las leyes de Colombia.
Cosas.
7:13, los sonidos de la noticia que complementan lo que ya les decía como notas destacadas. Durante la entrega de beneficios del programa Vivienda para el Bienestar en Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que en 2 años se han construido 30% de las 1.8 millones de viviendas proyectadas para el sexenio. Aquí siempre va a ser también muy importante no solo la cantidad de viviendas, sino también la calidad de las mismas, pero esto es lo que se dice, ya hay 30% de estas viviendas proyectadas, construidas. Y el día de ayer, Grecia Quirós, la presidenta municipal de Uruapan, con quien hemos hablado aquí en varias ocasiones, viuda del asesinado presidente municipal de Uruapan, encabezó su informe de gobierno allá en esa localidad, y Grecia Quirós aseguró que seguirá exigiendo conocer toda la verdad sobre el asesinato de Carlos Manso, y como ya escucharon ustedes, dice que su muerte despertó conciencia gracias y va a trascender en la historia de México, destacó que el movimiento del sombrero es un símbolo, pero que hoy es una causa que representa a Uruapan y a Michoacán, vive en todo México porque la han hecho suya y han decidido estar bajo el cobijo de ese sombrero. Apenas hace unos días estuve platicando aquí en estos micrófonos justo con Grecia Quirós, después de que se detuvo al R1, a quien se acusa o se señala de haber sido el autor intelectual del asesinato de Carlos Manso. Y escuchábamos la voz de Abelardo de la Espriella, que tomó posición como presidente de Colombia en la ciudad de Cali. Ya estaremos hablando de ello, pero información de último momento que les puedo confirmar ahorita: un muy fuerte temblor sacude el centro y occidente en Colombia. La sacudida ha durado por lo menos 4 minutos, que es muchísimo, y tuvo una magnitud, comenzaron en 6.6, ya la han subido a 7.2, pero bueno, es una magnitud muy importante este fuerte, fuerte temblor allá en Colombia el día de hoy, hace apenas unos minutos. Esta información es de apenas hace 10 minutos, y bueno, pues estaremos atentos, por supuesto, a ver qué sucede por allá en este país, en este querido país hermano Colombia, en este temblor que acabamos de registrar. Dice por acá, es un terremoto ya ahorita de 7.4 en Cali, por lo menos ya hay varios edificios que presentan daños. Cali, como les digo, es la ciudad en donde el presidente Abelardo de la Espriella, pues ahora sí que tomó posesión. Así las cosas allá en Colombia, y sí estaremos atentos a ello. Estamos viendo, de hecho, ahorita en estos momentos, las imágenes ya destacadas del sismo allá en ese país. Y finalmente, como ya les decía, la selección mexicana de fútbol sub-20 venció a su similar de Estados Unidos por un marcador de 2-0 en la cancha del Estadio Banorte, y escuchábamos precisamente ese momento. Con esto, el Tri se mantiene como vigente campeón de la región de CONCACAF y además asegura su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Esto en cuanto al fútbol varonil, pero también hacia finales de la semana pasada, ustedes lo saben bien, aquí estuvimos presumiendo muchísimo el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. México terminó con 407 preseas en total, un récord para México, la verdad muy por encima de todos los demás países que compitieron en estos centroamericanos. Sí, todo el aplauso, por supuesto, a México. Y me decía nuestra adorada Paulina Chavira, dice que la selección femenil ganó por cuarta ocasión consecutiva la medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe en tanda de penales. Así que, bueno, pues también felicidades a la selección nacional de México femenil. Ese aplauso sí se escucha, mi Memo. Muchas felicidades, por supuesto, tanto a las mujeres como a los hombres en el fútbol. Y bueno, pues hay más información deportiva, ya lo sé, porque aquí en este programa tenemos radioescuchas que les encanta que mencione a Patricio Howard, que la verdad es un grande. Se le complicó escalar lugares en el Gran Premio de Portland en la IndyCar y ayer terminó en el puesto número 11. Así que así las cosas, y por supuesto está también el fútbol y muchos, muchos asuntos más. Pero bueno, apenas es lunes, apenas son las 7:17 y ya está aquí Nayeli Roldán. ¿Cómo estás, Nayeli?
¿Qué tal, Gaby? Muy bien, con toda la actitud del lunes, por supuesto.
Muy bien, me parece perfecto. ¿Buen fin de semana?
Muy bueno, muy divertido, con boda, en con Tepoztlán. Boda. No, así.
Con boda y barbacoa.
Con boda y barbacoa,
ustedes, exacto, tampoco están para saberlo, pero ayer que tuvimos nuestra junta matutina, Nayeli se mantenía en un silencio un poco sospechoso. Raro. No eran las 6 de la mañana, eran las 10 no, de la mañana, hay que decirlo, 10:30 casi. Se mantenía en un silencio sospechoso hasta que le dijimos qué pasó y dijo, necesito una barbacoa. Bueno, ¿a quién se le niega la barbacoa?
Sí, eran como las 6 de la mañana para mí a esa hora, la verdad. O sea, la fiesta estuvo larga.
La fiesta estuvo larga. A ver, ¿qué pasa con la UNAM, querida Nayeli?
Claro que sí, Gaby. Bueno, pues ya ayer la UNAM dio a conocer el número de aspirantes que ya se inscribieron y que tienen sede y horario para aplicar este examen de control. Y son 43,619 personas aspirantes. Esto representa el 74.3% de los 58 8,000 que tenían la posibilidad de hacer este examen de control, que no es otra cosa que repetir el examen para el ingreso a la licenciatura y que será de manera presencial. Esto luego de que los resultados atípicos del examen aplicado en línea, pues ha sido bastante polémico, y a partir de eso la UNAM ha tomado una serie de decisiones que ha incluido el establecimiento de una comisión técnica que revisara los resultados del examen, y también esta decisión de hacer este examen de control para definir exactamente quiénes van a ingresar al examen de licenciatura, y son 43,619 personas que podrán hacer estos exámenes en 4 sedes: León, Guanajuato, el 12 y el 13 de agosto, Oaxaca, el 13 de agosto, Tijuana, Baja California, el 16 de agosto, Ciudad de México, 17, 18 y 19 de agosto, Gaby, y estará previsto iniciar el curso el 31 de agosto próximo para los de reciente ingreso.
A ver, entonces son 74% más o menos de los que originalmente podían haber hecho el examen, son los que hasta ahorita se registraron.
Se pueden registrar hasta un día antes de que se
hasta mañana,
que se puedan aplicar los exámenes. Y también hay que decir otra cosa, Gaby, en redes sociales han habido muchas quejas de jóvenes, sobre todo el sureste, por ejemplo, que dicen lo más cercano es movernos hacia Oaxaca y no necesariamente tiene las posibilidades económicas de hacerlo. Ese es un punto, digamos, que los podría frenar ahora para hacer este examen presencial. Y luego también es cierto que seguramente habrá jóvenes que simplemente decían no inscribirse, ¿no? Claro. Eso se vio en un primer ejercicio, justo cuando la UNAM vio ciertas sospechas, citó a jóvenes a hacer los exámenes y algunos no se presentaron, o el resultado del número de aciertos sí bajó considerablemente, lo que te hacía sospechar pues que sí se habían ayudado de alguna otra cosa para contestar el examen en línea.
Sí, digo, sería interesante de este 25% casi que no se inscribió hasta ahorita, que no se registró para hacer el examen, ¿quiénes son justamente? ¿No? ¿Quiénes son? Los que tal vez se fueron a otra opción, los que decidieron hacerlo, los que sabían que no lo iban a pasar si lo tienen que hacer presencial porque le habían hecho trampa. Uh-huh. En fin, ya lo sabremos, pero es entonces este porcentaje. De hecho, ahí veo destacado aquí en el diario Excelsior, viajar al examen, reto económico para aspirantes. Uh-huh. Es justamente esto que dices, pero pues sí, es que si no, también cómo lo haces, ni modo de aplicarlo presencialmente en todas las entidades, se vuelve muy complicado.
Sí, no, completamente. Y también otra cosa, Gaby, aquellos a los que les cancelaron el examen y que pidieron revisarlo, pues también les están aplazando la fecha para el 20 de agosto. Uh-huh. Y en teoría iban a empezar a revisarlo hoy, se lo aplazaron para el 20 y eso pues prácticamente los deja fuera de la posibilidad de hacer el examen de control.
¿Qué es esta chica María con la que hablamos?
María Ramírez, esta chica de Chiapas
con la que hablamos, que ella estaba en esa situación de poder venir a revisar su examen y entonces los mandaron lejos.
Hasta el 20, justamente argumentando que el personal va a estar la organización de estos exámenes de presenciales de control, y entonces ellos los mandan hasta el 20.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gracias, querida Nayeli. Gracias. Tendremos a Nayeli a lo largo del programa, como todos los días, por supuesto. Pero me voy rápidamente hasta Sinaloa con Adrián López, director del Noroeste, porque se cumplen 100 días de que Estados Unidos solicitara la detención y extradición de Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia, y otro tanto más de personas. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Gusto en saludarte a ti, a Nayeli y a tu auditorio.
Gracias, querido Adrián. Pues 100 días y ¿sabemos algo, por ejemplo, de Rubén Rocha Moya?
No, nada. Todo igual, todo sereno, diría el clásico. La verdad es que en términos legales, en términos políticos, con el grupo de los 10 acusados no ha cambiado absolutamente nada. Solamente pues los vimos ese último día de cuando dio su mensaje, del que de pronto tenemos noticias, pues es de Enrique Insunza, que sube post a su red social de X, el senador. Pero de todos los demás no sabemos absolutamente nada. Tampoco nunca progresó o hubo novedades en términos de Enrique Díaz, el exsecretario de Finanzas, que pues el gobierno federal sigue hablando de él como si estuviera bajo custodia en Estados Unidos, pero no está ingresado en ninguno de los sistemas legales de Estados Unidos. No tenemos esa evidencia. Solamente sabemos pues del proceso judicial de Gerardo Mérida, ¿no? Porque pues con él sí sabemos cuando hay audiencias, etcétera. Ya vimos que se difirió la última. Uh-huh. Entonces, pero digamos que ese grupo está allí intacto, ¿no? Y mientras acá, pues la guerra continúa con algunos cambios que creo que es importante señalar. Buena parte de la disputa territorial está ahora en Mazatlán. Uh-huh. En las últimas 3 semanas, Mazatlán ha vivido un incremento muy importante de la violencia, sobre todo de homicidios, de ataques armados, de vandalización de propiedades, donde llegan y balean casas. También en Escuinapa, en este mes llevamos ya 4 mujeres asesinadas en las últimas 4 semanas, más que en este mes, lo cual pues está subiendo también muy, muy fuerte la cifra de feminicidios en el estado, que está en récords históricos. Y un detalle a señalar que parecería pecata minuta en este asunto, pero que es importante, es el robo de vehículos se ha desplomado. No, casi a los niveles de antes de la guerra. Y esto es interesante porque si tú revisas el comportamiento histórico de ese delito, de esa violencia patrimonial, uh-huh, en las últimas 3 guerras tiene un comportamiento muy parecido, obviamente con una tasa muy diferente, pero con un comportamiento muy parecido en cuanto a las tendencias al homicidio. Entonces es interesante saber qué pasó en julio, uh-huh, que el robo de vehículos se desplomó de andar en 18 diarios a 9. Wow. Entonces, y en este mes anda en el orden de los 7. Y eso es curioso porque normalmente cuando eso tiene que ver con un trabajo sostenido de las autoridades, pues hay como un descenso gradual, no, uh-huh, así de abrupto, ¿no? Entonces, pues da para pensar muchas cosas, no sabemos por qué. Tampoco voy a especular aquí, pero lo cierto es que ahí están los datos y donde se desplomó mayoritariamente es en la zona centro del estado, o sea, en Culiacán, Abolato, etcétera. La pregunta es por qué.
Sí. Oye, y fíjate que hablaba yo hace la semana pasada en estos micrófonos, Adrián, con el ex embajador de Estados Unidos en México, con Ken Salazar. Está empezando como una gira también en México, o la empezará, porque todavía estaba él en Estados Unidos, nos enlazamos, pero por su libro, el libro que está publicando. Y me llamó mucho la atención cuando dijo que él no entiende por qué México no celebró ese 25 de julio de 2024, ¿no? Y todavía le pregunté, le dije, ¿a qué te refieres, embajador? Y dice, no, bueno, pues lo que pasa es que pues ya se estaban yendo para allá el Mayo Zambada, se estaba yendo para Estados Unidos el hijo del Chapo, y bueno, pues además se entregaron entre ellos. Nunca entendí por qué México no celebró. Y todavía pues le pregunté, exacto, y todavía le pregunté, le dije, ¿y la violencia en Sinaloa? Bueno, pues sí, pero también en otros estados de la República hay violencia, pero eso te lo quería comentar, Adrián, ¿no?
Pues claro, o sea, habría que venir acá para que veas. A ver, yo creo que nadie, pues con 3 dedos de frente te dirían, está mal que el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán estén detenidos. Por supuesto que este tipo de personajes deben enfrentar la ley por los delitos que cometen, ¿no? Uh-huh. Eso es así. siempre será mejor que capos de esta envergadura estén bajo custodia del Estado y no libres delinquiendo, ¿no? Y ordenando, independientemente de lo que a eso le hace al fenómeno per se y a la maquinaria, etcétera, que pues tiene plazos inmediatos para estas figuras, ¿no? Pero por el otro lado, lo que tal vez que no entiende o hace como que no entiende, porque me parece inverosímil que te pregunte eso, creo que son 2 cosas. La primera es que pues el Mayo y Joaquín debieron haber sido detenidos aquí, procesados acá, tal vez luego extraditados hacia allá. Uh-huh. Porque hay una diferencia enorme en cómo los grupos criminales procesan este tipo de detenciones, cuando vienen del Estado a cuando vienen de una traición interna que desata, claro, guerras como esta, ¿no? Claro. Entonces eso es lo primero que no puedo perder de vista. Y segundo, pues ¿cómo lo vamos a celebrar si es hora que no sabemos qué hicieron ellos? Sí. Y no sabemos porque a lo mejor él tampoco sabe, y eso sería pues una tristeza enorme de su función, ¿no? De su paso por la embajada.
Así es.
Pero pues yo lo dudo mucho. Yo creo más bien que Por más que insista su famosa frase de no era nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestro operativo, lo cierto es que el vacío está ahí. Y mientras no sepamos qué pasó bien a bien el 25 de julio, porque no solamente sucedió la detención de estos dos personajes que recibieron allá, sino que hubo un asesinato, el de un político muy relevante que jugaba un rol muy importante en la política, y por lo que dijo el mismo Mayo Zambada en la carta, era su amigo de muchos años y controlaba acá una universidad. Hay otras dos personas desaparecidas que son los escoltas del Mayo Zambada, que tampoco sabemos de ellos. Y bueno, hay una guerra que se desató y que evidentemente, pues no es problema de Estados Unidos, y en Sinaloa teníamos capacidad de hacerle frente, o México tenía capacidad de hacerle frente. Porque lo que hay que decir también es que Sinaloa, si revisas ya los datos, los que acaba de publicar INEGI, los que saca el secretariado todos los meses, Sinaloa es la gran anomalía de la estrategia de seguridad de Omar García Harfuch y la presidenta.
Totalmente.
Todos los estados muestran una tendencia medianamente descendente y contribuyen a esa reducción enorme de los homicidios. Pero si ya te vas a los datos antes de la guerra, cuando la guerra comenzó, Sinaloa aportaba menos del 5% de los homicidios del país. Ahora aporta el 12%. Claro. ¿Por qué? Porque aquí no ha cambiado.
Claro.
Aquí no ha cambiado, y nuestra participación relativa ha sido muy constante, la violencia, y nuestra participación relativa pues se ha hecho más grande. O sea, aquí seguimos poniendo muertos y desaparecidos. Entonces, pues creo que peca de ingenuo diciendo por qué no celebramos, habría que venir a Culiacán y darse cuenta.
Yo creo que debería de ir a presentar su libro a Culiacán, precisamente.
Exacto.
Adrián, gracias, un abrazote.
Al contrario, gracias a ustedes. Buenos
días.
Gracias,
Adrián López, director del Noroeste, allá desde Sinaloa. Me pregunta Emilio Garduño, ¿podrían confirmar la información sobre un posible fuerte sismo en Colombia? Sí, Emilio, ya lo dije hace unos minutos y actualizamos, por lo menos la información que tenemos hasta ahorita, es un sismo de magnitud 7.4, ya lo decíamos hace rato, se ha ido actualizando la magnitud 7.4, pareciera que Manizales es una de las ciudades más afectadas por este sismo allá en Colombia, también Cali, algunas de las ciudades, y bueno, pues estaremos por supuesto con los ojos puestos ahí. Nos vamos a ir a las 8 de la mañana a Colombia, ya lo teníamos planeado para hablar de la toma de protesta del nuevo presidente colombiano, y bueno, pues obviamente vamos a aprovechar para saber qué es lo que está sucediendo en ese muy querido y adorado país hermano que es Colombia, en donde pues sí, el sismo es magnitud 7.4 hasta este momento, como se los informábamos hoy ya muy temprano. Así que así las cosas esta mañana. Híjole, llegamos a las 7:30 de la mañana y ya tienen ustedes muchísima información, la verdad. Y algo de buena música también para arrancar este lunes y esta semanita, 10 de agosto. Ya lo saben, el mejor mes del año es agosto. Ni se hagan que no se les está diciendo. Mi querido León Felipe Sánchez, un abrazote. A Nubia Macías, otro tanto. A Víctor Hugo Arteaga, también le mando un abrazototote. Y bueno, pues esto que estamos escuchando, que se llama The Bomb, The Pigeon John. Con esto nos vamos a ir al corte. Está a punto de comenzar la conferencia todas las mañanas. Aquí ya saben, si hay algo que destacar, se los contamos. Por lo pronto, ¡súbele!
And a two for the show, but three to be a legend, even if I'm old. I ain't chasing nothing, you gon' have to catch me.
Así las cosas. Teléfonos en cabina. 55-5166-8900. Lada sin costo. 807-1814-14.
You're calling this show, Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Reporte diario. En
¡avance, avance!
Así las cosas.
Se
excelente inicio de semana, nos vamos con el reporte hasta Avenida Revolución, que muestra tránsito lento desde Desierto de los Leones hacia Avenida Extremadura. Asimismo, es complicado el avance en Calzada Ignacio Zaragoza para los que dejan atrás Calle 7 y se dirigen hacia Viaducto. Ligeros asentamientos vehiculares al cruce con semáforos presenta Avenida Chapultepec de Eje 1 Poniente hacia Lieja. Por otro lado, buen avance lleva a Avenida del Taller de Calzada San Antonio Abad hacia Francisco del Paso y Troncoso. Y para finalizar, avance constante en ambos sentidos de anillo periférico entre Barranca del Muerto y San Jerónimo. Desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, les compartimos el reporte vial.
Hoy, en Así las Cosas.
¡Lanzamos un grito urgente de auxilio! ¡Más de 1,000 familias estamos siendo desplazados en este momento por los ataques del grupo criminal de los Ardillos! ¡Ya han desplazado a las comunidades de Tula y están ahorita desplazando a Chicotlán! ¡Nuestros niños y niñas están en medio de la balacera!
Así las Cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 37 minutos. No ha comenzado, por cierto, la conferencia de todas las mañanas. Y bueno, pues estaremos atentos, por supuesto, a ello. Y miren, vamos a comenzar a hacer recorridos por diferentes estados de la República, sobre todo por los estados en donde el próximo año va a haber elecciones para gubernatura, que son 17 estados. Y lo vamos a hacer a lo largo de los próximos años, de los próximos meses. Y nos vamos a concentrar al inicio, sobre todo en aquellos en donde seguimos viendo algunos problemas muy severos, como puede ser el caso de Sinaloa, que nos fuimos hace unos momentos, pero vemos problemas muy severos que parece simple y sencillamente no estar siendo atendidos. Y ustedes escuchaban precisamente en este separador, en estos sonidos con los que entramos, a comunidades indígenas de la montaña baja de Guerrero, que denunciaron ataques armados y con drones presuntamente perpetrados por el grupo criminal Los Ardillos, así como desplazamientos forzados en la región. Y hemos estado hablando en varias ocasiones con personas destacadas, con liderazgos de toda esta zona, precisamente del estado de Guerrero, en donde habrá elecciones también el próximo año, y con quienes hemos hablado de esto. ¿Qué sucede con estos ataques, estos intentos de desplazamiento, el logro de pronto de estos desplazamientos forzados y sobre todo pues la indefensión de tantas y tantas personas? El 21 de junio de este año, es decir, hace casi dos meses, mes y medio, hablaba yo en estos micrófonos con Sixto Mendoza Limpia, vocero del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores allá precisamente de Guerrero. En ese momento hablábamos de que habían detenido a Jesús Plácido, lo habían detenido el 14 de mayo, Jesús Plácido Galindo, que es el líder también de estas organizaciones, que lo que han estado buscando sobre todo es protegerse de los grupos del crimen organizado. Este fin de semana vimos nuevamente a pobladores de 12 comunidades de Chilapa exigiendo al gobierno federal que desmantele a la organización criminal de Los Ardillos. Así que nos vamos nuevamente hasta Guerrero y saludo otra vez en la línea a Sixto Mendoza. Sixto, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
Muy buenos días, compañera Gabriela. Pues estamos bien, gracias a Dios, al momento.
Qué bueno, Sixto, que estén bien al momento, pero pues por lo que estoy viendo y por las protestas, ¿las cosas siguen más o menos igual?
No, pues aquí pues sigue lo mismo. Pues el otro día pues hicimos una asamblea regional de las 12 comunidades donde exigimos a los tres niveles de gobierno pues que haga justicia de nuestros hermanos de aquí de la comunidad, de diferentes comunidades donde tenemos de desaparecidos y asesinados desde el 2014 y nos están matando, no es la primera vez que nos están atacando y tenemos, o sea, familias desplazadas todavía aquí de la comunidad de Tula, de Chicotlán, que están aquí pues en la comunidad del Cosacán.
¿Y han tenido alguna respuesta? La vez pasada que hablé contigo hace mes y medio, cuando habían detenido a Jesús Plácido Galindo, un líder también de las comunidades ahí de ustedes, pues me decías, no solamente no hemos tenido respuesta, sino incluso detuvieron a Jesús Plácido. ¿Desde entonces para acá esta petición a los tres órdenes de gobierno han tenido algo, Sixto?
No, pues al momento no tenemos nada, pues solo no sabemos si ya hizo detenciones con los agresores que provocaron este mes de mayo. Los responsables, pues queremos que sean detenidos, porque pues la gente, imagínate, pues ya no quiere, a unos que ya tienen miedo, pues no quieren regresar a sus comunidades de Tula, porque pues no hay nada, no hay luz, no hay nada, sus casas pues están quemadas, están abandonadas y sus tierras igual no las pueden trabajar. Uh-huh. O sea, aquí también la comunidad del Cosacán, que uno va a trabajar, uno se va con miedo, nomás está pensando a qué horas lo van a levantar o lo van a espantar con un dron, con algo, pues. O sea, aquí todos tienen miedo, la mayor parte, porque salen a trabajar al campo, pero andan con miedo, pues.
Que además los vayan a espantar con un dron, porque de las cosas que nos habías contado, Sixto, es precisamente esto, los ataques que han sufrido ustedes en sus comunidades son ataques en muchas ocasiones incluso con drones, ¿no?
Sí, con drones. Aquí en la comunidad de Alcozacán, pues, los ataques en mayo, pues aquí fueron a atacados por 5 bombas aquí en la comunidad de Alcozacán, y donde destruyeron una casa, y las otras bombas nomás cayeron por ahí al lado, pero pues se llevaron un gran susto, pues los ancianos pues ya son mayores, y pues ya ves que con poquito se le sube la presión, o aunque estés joven, pues cuando uno tiene pues enfermedad, pues la verdad es muy lamentable.
Estuvo hace no tanto la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, estuvieron también las autoridades de seguridad del gobierno federal allá por la zona, y lo que decían es que pues había ya los patrullajes, pero veo pues estas protestas de ustedes o de estos pobladores de las comunidades de Chilapa este fin de semana. Es decir, parece que están las autoridades, pero ustedes siguen sufriendo lo mismo. Ahí hay como algo que no cuadra, Sixto.
Ajá, no, pues la licenciada, o como se llame, Rosa Isela, pues se vino a comprometerse para, según, darnos seguridad, darnos también las obras públicas. Estamos exigiendo el Banco de Bienestar y no hay nada, pues no lo han construido desde el sexenio de López Obrador, y pues no hay nada con el Banco del Bienestar, y también exigimos un hospital, pues, para atendernos aquí, y aquí nos propusieron una ambulancia, pero imagínate, sin chofer, sin gasolina. Al contrario, quieren que los pueblos pongan gasolina o pongan su chofer, o que se gire un documento para poder mover una ambulancia para que lleven el paciente al municipio de Chilapa.
Sí. Oye, Sixto, se registraron más de 15 personas, 16 aspirantes de la coalición, que es Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, que alguno de ellos va a quererse, bueno, todos quieren, pero alguno o alguna de ellas serán candidatos a gobernadores allá de Guerrero el próximo año. Yo sé que ahorita ellos no deberían hacer campaña, pero pues también se brincan las leyes electorales y se están moviendo. ¿Ustedes han visto algunos de estos aspirantes? ¿Saben de ellos? ¿Los voltean a ver a ustedes?
No, aquí no hay nada, no conocemos ningún aspirante hasta el momento. No han venido nadie ni a visitar nada, tan siquiera a dejarles ahí los desplazados, alguna despensa, nada, no los vienen a visitar para nada, porque a lo mejor están esperando el mero día para que los apoyen con alguna votación, ¿no? Pues sí. Pero hasta el momento no ha venido ninguna. Pues tú, como le comentaba la otra vez, pues gobierne quien gobierne, aquí vamos a hacer siendo lo mismo, tener los mismos, ahora sí, los mismos compromisos, nada más se vienen a comprometer y no cumplen.
Sí. ¿Qué le dices, Sixto, nuevamente a la gente que nos está escuchando ahorita, que tal vez van en la Ciudad de México manejando a su trabajo o a las universidades o lo que sea, y están oyéndote a ti esta voz que llega desde esta zona de Guerrero? ¿Qué les dices a quienes te escuchan ahorita?
Pues yo quisiera que nos escucharan, o si no nos creen, pues que vengan a vernos aquí en la comunidad, cómo vive uno, o cómo tenemos las carreteras, pues como le comentaba la otra vez del Chilapa José Joaquín Guerrero, pues está bien feas y pues tan deterioradas, está todo abandonado, pues ya una carretera que se derrumbó desde que pasaron unos huracanes, y de hasta el momento no hay arreglo, pues ya vamos para el año, para 2 años,
sí.
Sigue lo mismo, y pues quisiera que nos apoyaran los que nos están escuchando, que intervinieran, que nos apoyaran en exigir justicia para que sean detenidos los criminales.
Sixto, seguimos al habla, por supuesto, y no vamos a soltar lo que está sucediendo por allá. Gracias nuevamente por estos minutos.
Bueno, muchas gracias a ustedes, porque igual porque nos están apoyando.
Gracias. Es Sixto Mendoza Limpia, vocero del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata. Allá este fin de semana, aproximadamente 500 pobladores de 12 comunidades nahuas de Chilapa exigieron al gobierno federal que desmantele a la organización criminal Los Ardillos. También pidieron que se investigue a la alcaldesa de Chilapa, la priista Mercedes Carballo Chino, por sus presuntos vínculos con el crimen. Y también, bueno, pues obviamente buscan la liberación de su líder Jesús Plácido Galindo. Lo que es impresionante es que uno puede hablar con las personas en Guerrero, ir a voltear a ver con las personas de Guerrero, y simple y sencillamente pasan los meses y las cosas siguen o igual o peor. Por ahí va, como dice él, la licenciada o lo que sea, Rosa Isela Rodríguez, dice, va para allá, pues se comprometen a algo, pero siguen estos desplazamientos, estos ataques con drones, ¿no? Se nos está volviendo como una narrativa ya medio común de decir, no, pues es que estamos ahí, en una de esas nos cae un dron y nos atacan. A ver, de verdad, imagínense ahorita, ustedes los que van trabajando, van al trabajo, van a donde sea, que lo que les preocupa es que pueda venir un dron y los ataque. Nada más, ahí para que nos pongamos. Y es México, es el mismo país en el que estamos, el mismo país. Sí, es Guerrero, allá, cada vez que ustedes van, por ejemplo, a Acapulco, vayan a no sé, ahí, en esa zona, ahí, la montaña, cuando van para allá, digamos, a la mitad del estado. Y ahí están las personas diciendo, pues aquí nos pueden trabajar, estamos defendiéndonos, no queremos que este sea un corredor más del crimen organizado. Y bueno, pues pasan y pasan y pasan los meses. Son por lo menos 16 las personas que se han registrado a la coalición liderada por Morena junto al Partido Verde y al Partido del Trabajo. No sabemos si el PRI o el PAN van a hacer algo ahí en Guerrero, como que están muy calladitos, ¿no? Cuando se oye de Guerrero, nunca se oye ya del PRI o del PAN. Pero bueno, no sabemos si van a hacer algo por allá. Y no pretendo que hagan actos anticipados de campaña, todos nos lo están haciendo. Pero bueno, pues por lo menos que volteen a ver a una zona tan afectada como es esta. Bueno, en el Inter comenzó la conferencia todas las mañanas de la presidenta, como todos los lunes, está hablando de la... Hoy te están hablando de la revista del consumidor, de la Profeco, y bueno, pues en fin, al rato si hay algo más se los contamos. Vámonos al corte.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Impose on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Fiscalía General de la República da carpetazo a ataque cibernético contra Pemex.
Reforma.
Pasa de mafia rumana a campaña de Morena.
Milenio.
Israel destaca plan de Trump para Gaza.
Excelsior.
Viajar al examen, reto económico para aspirantes.
La Jornada.
Desafía Netanyahu a Trump, rechaza su plan para Gaza.
El Financiero.
Banxico, sin cantar victoria contra la inflación.
El Economista.
Exportación de autos en julio cae 9.7% y refleja el efecto de aranceles.
El Financiero. Con Enrique Quintana.
El gobierno quiere que haya inversiones. Inversión privada, nacional y extranjera.
Así las cosas.
If you make enough money, it doesn't matter to you, right?
7 de la mañana con 54 minutos. Rápidamente nada más comentarles que la presidenta ya se refirió, al ratito se los decimos, ya se refirió al sismo allá en Colombia. Y ahorita me estaba comunicando con queridos amigos por allá. Me dicen fue muy fuerte, muy largo. Estiman hasta 7.4 ya y más de 3 minutos de duración. En Bogotá y Medellín las cosas están, parece ser, más tranquilas. Pero en otras ciudades como Quibdó, Cali, Manizales y sobre todo Pereira están evaluando daños. Hemos visto ahorita ya algunos edificios colapsados en algunas de estas ciudades allá colombianas. Así que bueno, como ya les decía, por ahí de las 8 de la mañana nos vamos a ir precisamente para allá, para ese estado hermano, ese país hermano. Gracias, querido Enrique Quintana. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. Pues a ver, destacan ustedes ahora sí que dos notas que son importantísimas. Una, Irán rompe otra vez negociaciones con Estados Unidos. Por el otro lado, Netanyahu rechaza plan de paz de Trump para Gaza. Y bueno, pues esto hace que evidentemente la situación en Oriente Medio siga siendo muy complicada, querido Enrique.
¿Te acuerdas que habíamos comentado que la expresión de esta inestabilidad política y militar se refleja en los precios del petróleo,
sí,
que están como en montaña rusa,
sí,
prácticamente? Por ahí de finales de julio llegaron los precios del petróleo Brent hasta $95 por barril. Luego, en los primeros días de este mes de agosto, bajaron a 79.
Ok, órale.
De 95 a 79, porque se suponía que, pues ahora sí, en medio de las amenazas de Trump, pues se había encontrado una vía para negociar con la mediación de Qatar y algunos otros países. Pues ya no.
Ya no.
Ya ahora que está claro que no hay nada firme y que persisten las diferencias, Estados Unidos con Irán y ahora de Israel con Estados Unidos, lo cual anticipa pues que es muy difícil que regrese la paz a la zona, pues ya otra vez el petróleo Brent está prácticamente en $86. O sea, sí, de 79 sí, se fue a 86, sí, del viernes pasado a esta hora de la mañana. Y va para arriba. No dudo que hoy todavía llegue más alto el precio. Y el estrecho de Hormuz también está igual. Es decir, se abre, se cierra, se vuelve a abrir, se cobra. Ya después se vuelve a cerrar, empieza a haber disparos. Sí, sí. Es decir, todo indica que estamos lejos, aún lejos de una solución en la zona. Con el agravante de que también días atrás, semanas atrás, pues se contaminó el Mar Rojo por la ofensiva de los Houthíes a buques de Arabia Saudita. Entonces, para Trump es mala noticia, porque la gasolina en Estados Unidos pues no pinta para cuándo bajar. Y nos estamos acercando semana tras semana a las elecciones del mes de noviembre. Ya faltan menos de tres meses para ese proceso electoral. Y hay un electorado pues molesto. Las encuestas señalan claramente que la aprobación de Trump está abajo del 40, la desaprobación arriba del 60, y pues no tiene para cuándo cambiar esto.
No, incluso escuchaba yo hoy tempranito, allá desde los noticiarios en Estados Unidos, varias cosas. Por ejemplo, esto que dices, el tema de las gasolinas, sube la gasolina, pero una cosa que señalaban también es lo que no sube para nada son los salarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente todo te está saliendo infinitamente más caro. Y aunque por ahí apuntan pues que el régimen iraní tendrá en algún momento dado que negociar algo, porque tampoco le quedará demasiado oxígeno, pero también estamos viendo, por ejemplo, Estados Unidos con problemas, hasta con problemas para poder atacar más a Irán. Se están quedando
sin... El tema de las municiones.
El tema de las municiones, ¿no? Es una cosa de locura también eso, Enrique, ¿no?
Sí, lo que generó la molestia de Trump la semana pasada, porque se filtró esta información, regañó hasta su gabinete por haber permitido la filtración de estos datos, y en efecto no le salen las cosas, fallas logísticas o quizás errores de cálculo, pensando que a estas alturas del año ya no tendrían que tener municiones en la zona porque ya se habría resuelto el problema. Y luego, como decías, no solamente no suben los salarios, en julio hubo una pérdida de 23,000 empleos,
no, bueno,
algo que no se veía en muchos meses. En Estados Unidos hay una pérdida de empleo. Entonces, pues creo que ahora se levanta con el pie izquierdo, como dicen.
Sí, son estos misiles de largo alcance también los que no se les están acabando. Eso es algo que uno casi no se podría imaginar. Pero bueno, pues ahora sí que así las cosas. Bueno, y regresemos a nuestro país, querido Enrique. La actividad industrial, el INEGI actualiza cifras también por estados, ¿verdad?
Así es, son las cifras.
Siempre es bien interesante. A ver,
cuéntame. Al mes de abril, para ver este contraste nacional. Mira, es impresionante, pero uno de los estados cuya actividad industrial, que es muy chiquita porque es básicamente construcción, minería, donde más creció fue en Guerrero, 12.4%.
Pero ahí dices es minería.
Es minería, quizás la industria más significativa es minería de metales preciosos y también la construcción. Finalmente hay construcción de vivienda en algunas zonas del estado y aunque el crecimiento parece alto, en realidad, pues en términos absolutos es pequeño. Por la baja, el bajo nivel de industrialización que tiene el estado de Guerrero. En Oaxaca es un caso semejante, creció 12.5%. Pero también, pues, como que Oaxaca no es precisamente potencia industrial. Entonces.
Sí, claro. Sí, o sea, cuando creces de muy poco a algo, pues parece que el porcentaje
de casi
es
nada
alto.
A un poquito, pues se dan estas cifras como el 12.5%. Un estado que al que hay que ponerle ojo, porque ya lleva mucho tiempo, más de 2 años creciendo fuerte, es el estado de Hidalgo, que creció 20%. En el estado de Hidalgo se están instalando plantas farmacéuticas, centros, no centros de datos, pero centros logísticos. La cercanía del AIFA, que es el principal aeropuerto de carga del país, no tendrá pasajeros, pero pues como se obligó a las cargueras a moverse allá, se ha convertido en un eje importante para el establecimiento de algunas industrias. Entonces, Hidalgo crece 20%, el Estado de México 9%. Aquí también el Estado de México se está convirtiendo en centro logístico por su ubicación. Hay empresas grandes que están haciendo inversiones en centros de almacenamiento y demás. También creció de manera importante el estado de Sinaloa, sorprendentemente en medio de todo lo que estamos viendo en Sinaloa, pues la industria creció. Y los estados típicamente industriales, Nuevo León, también crecieron, pero un poquito, apenas 3.1%. En el estado de Guanajuato, un estado predominantemente automotriz, tuvimos una caída de 5%. Ya por efecto.
Por el tema de.
El tema de los aranceles. Sí, lo platicábamos el viernes pasado. Nota en las exportaciones y producción automotriz. Es el caso de Aguascalientes, que también cayó 2.7%. En Puebla, también sede de dos plantas muy importantes, Volkswagen y Audi, una caída de 0.9%. En Sonora, donde está la Ford, 1.9%. En Coahuila, donde está General Motors de manera importante, en una caída de 3.7%. Entonces, estamos viendo cómo las políticas comerciales de Estados Unidos y la política, digamos, de inversión pública aquí en México, pues están en alguna medida redefiniendo el mapa industrial del país. Esto es muy interesante.
Pues sí, muy interesante y bueno, justo leía tu artículo hoy tempranito donde hablas de este tema, particularmente de la automotriz, cómo va, ahora sí que comiéndose varios estados, ¿no? Porque de repente sí pensamos en el caso de Guanajuato, tal vez en el caso de, bueno, Puebla, que son, pero pues son muchos más estados en donde se va comiendo de a cachitos, ¿no?
Sí.
Esta situación de los aranceles y esta situación específica de la industria automotriz, pues, ¿no?
Y mira, ya también veíamos en el detalle que así como hay contrastes en regionales, también hay contrastes entre armadoras.
Ya.
Hay unas a las que les está yendo bien y hay otras que, sobre todo las japonesas, varias de las japonesas están cayendo sus exportaciones verticalmente. Nissan, por ejemplo, 33.8%. En el mes de julio, Mazda 18%, Honda 10%, y en contraste, Volkswagen creció 22%, Stellantis 44%, Kia, una coreana, 10%. Así que muchos contrastes en esta economía tan desigual que tenemos en México.
Pues siempre es interesante ver precisamente esto, los matices. ¿Y nuestra moneda, querido Enrique?
Pues mira, sigue resistente ante todos los eventos geopolíticos. En este momento, 17.15. 17:15.
Bueno, pues que tengas una bonita semana, un bonito lunes. Nos escuchamos mañana. Un abrazo, querido Enrique.
Igualmente, un abrazo para todos.
Gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Ya escuchaban su artículo en la página 12, el arancel automotriz ya muerde a México. Y abajo, como ya les comentaba hace rato, México, sub-20 campeón de CONCACAF, va al Mundial y a los Olímpicos.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Yo no miento, eso es lo que hablaban muchísimos allá en México.
Lo que buscamos nosotros es la soberanía energética garantizando los mínimos impactos ambientales.
Y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de Ángel N.
Estos señores con ámpulas grandilocuentes que vienen a llenarse su ego aquí, pero que ni siquiera se encuentran presentes.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
Cariño mío, no llores mi vida, que yo te llevo.
8:11, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es lunes 10 de agosto del 2026. Y estamos arrancando, por supuesto, esta hora, después de una hora ya con muchísima información que hemos tenido. Por supuesto, también ya les comentábamos algo de lo que ha estado pasando por ahí en la conferencia mañanera. Pero bueno, estamos arrancando esta hora. Nos vamos a ir en unos minutitos más hasta Colombia para saber lo que está sucediendo ahí después de un sismo realmente muy, muy impresionante. Y gracias a la gente que ya nos está escribiendo, incluida la gente que nos está escribiendo desde Colombia, muchísimas gracias. En unos minutitos más nos vamos a ir, por supuesto, hasta allá. Y estamos arrancando esta hora con algo que se llama Calaveritas, de Ana Tijoux y Dúo Pajarito. Ana Tijoux, que me encanta, y Dúo Pajarito. El Dúo Pajarito y Ana Tijoux. La verdad es que esta cancioncita que está sabrosa para arrancar la hora de las 8. Víctor Sandoval, me voy contigo a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby, buenos días. Una mañana muy nublada todavía a esta hora. Y bueno, informarte que todavía el nivel del agua en algunas zonas no ha bajado. Encharcamientos que se siguen reportando en diferentes zonas de Zaragoza, a la altura de Rojo Gómez, Telecomunicaciones, a la zona de Santa Marta, Catitla, en dirección a Puebla, en dirección hacia el Churubusco, a la altura de Guelatao, a la altura también de lo que es la avenida Canal de San Juan y cerca de Canal de Churubusco. También informarte que debido a la lluvia han caído algunos árboles, uno en Benito Juárez, en la zona de Avenida Universidad, otro más a la altura de lo que era Central de Abasto, cerca del río Churubusco. En la zona de Ixtapalapa no funcionan los semáforos también debido a la lluvia de las últimas horas. Y bueno, está complicado la movilidad de cientos de vehículos en esta zona oriente, principalmente la zona de Iztacalco, Iztapalapa, parte de Tláhuac, la zona de Xochimilco. Todavía hay muchos encharcamientos por la lluvia de las últimas horas. Gaby, el reporte.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Sí, ya lo decíamos hoy temprano, llovió en serio en una buena parte de la Ciudad de México, del Valle de México también. Así que bueno, pues a tomar precauciones. También ya les decíamos, el tránsito se ha hecho un poquito más pesado en estos últimos días y también horas. Empiezan ya algunas universidades, algunos bachilleratos también empiezan ya con actividades y bueno, pues esto obviamente pues hace que el ánimo sea diferente y también las calles estén un poquito más llenas. Hoy hemos tenido ya varios asuntos, ya les dábamos los reportes, no solamente de lo que está sucediendo en Oriente Medio, la ruptura de Irán en negociaciones con Estados Unidos, también lo que ya decíamos, Netanyahu rechaza el plan de 15 puntos de Trump para Gaza, y por supuesto estaremos hablando también de ello con nuestro internacionalista de cabecera en un ratito más. En la conferencia matutina, el día de hoy se ha estado hablando también de temas educativos, ya lo saben, la presidenta lo dijo, que todos los lunes iban a hablar de esto que traen en la agenda, que es si se prohíben o no los teléfonos celulares, el acceso a redes sociales por parte de los niños, las niñas, las adolescencias. Y hoy vamos también a empezar a hablar con estados de la República en donde ya por ejemplo, implementaron algunas prohibiciones. Hoy, en un ratito más, voy a conversar con el doctor Luis Ignacio Sánchez, que es el secretario de Educación del estado de Guanajuato, en donde, bueno, se está revisando la regulación de uso de celulares y tabletas en las escuelas de educación básica. Ellos pretenden, a partir de este ciclo escolar, que inicia ya en unas semanas más, que entre en vigor esta medida. Vamos a platicar con él, con el doctor Luis Ignacio Sánchez. Vamos a aprovechar a hablar también de otros asuntos, también incluso de las academias militarizadas, pero bueno, de eso se está hablando hoy desde la conferencia matutina. Les decíamos que además de los temas internacionales, aquí en nuestro país se reanuda parcialmente la inspección de aguacates en Michoacán, cosa que nos parece, por supuesto, también muy importante para reactivar las exportaciones de aguacate allá a Estados Unidos. Y ya les decíamos también respecto a la UNAM, pues ya se han registrado hasta el momento el 74% de quienes podían aplicar o hacer este examen de control ahí en la UNAM ya se registraron, y pues veremos a partir del 12 de agosto la aplicación precisamente de ese examen. Y decíamos tempranito, mi querida Nayeli Roldán, de un sismo muy importante en Colombia, y me parece que la presidenta de la República ya dijo algo.
Así es, Gaby, la presidenta arrancó la conferencia de prensa refiriendo que ya había tenido información de lo que estaba ocurriendo en Colombia de este terremoto de 7.4 y que México iba a revisar la posibilidad de apoyar al pueblo de Colombia, y lo dijo de esta manera, Gaby.
Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos, tanto con nuestra embajada allá como con el embajador aquí, y por supuesto todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar. Pero si a lo largo de la conferencia hay más información, se las daremos.
Y bueno, Gaby, también la secretaria de Relaciones Exteriores acaba de publicar un tuit donde dice que ya se puso en contacto México con la Cancillería de Colombia, que le reiteró el apoyo, la disposición de brindar todo el apoyo, que hasta el momento no se tiene conocimiento de personas mexicanas afectadas, pero que se ponen a disposición también a través de una línea de contacto con la Embajada de México en Colombia, que es más 57-313-878-6028, para los connacionales allá, y bueno, estarán al pendiente de esta información, Gary.
Y vamos, por supuesto, también a estar atentos a lo que siga diciendo la Cancillería. Gracias, querida Nayeli Roldán, y pues nos vamos literal hasta Colombia, como toca irnos a este lugar de los hechos. Saludo en la línea a Daniela Salgado Romero, periodista en Radio Caracol. Daniela, muy buenos días, te saluda Gabriela.
Gabriel, ¿qué tal? Mira, muchas gracias por esta llamada, un saludo a todos nuestros hermanos mexicanos y por supuesto reiterarles desde acá, desde Colombia, nuestro abrazo, y recibimos también con mucho cariño esta llamada porque sabemos que desde México y desde diferentes partes del mundo pues sienten esto que pasa, claro, en Colombia como si fuera propio.
Así es, como si fuera propio. La verdad es que es un país al que queremos muchísimo. Es un país además que esta misma estación de radio forma parte de un grupo mediático que son precisamente también nuestros hermanos allá en Colombia. Daniela, ¿qué se sabe hasta este momento de los sismos?
Pues mira, Gabriela, este sismo fue de a un aproximado de 7.4, sacudió aproximadamente cuatro regiones importantes del país. Estamos hablando de Cali, Manizales, Quibdó y Pereira, que fueron uno de los puntos más afectados. En este momento, por lo menos el aeropuerto de Pereira se encuentra totalmente destruido. Vemos también en algunas partes también edificios caídos. Hasta el momento no hay un reporte preliminar ni datos concretos ni exactos sobre la magnitud y sobre todo el número de víctimas y quizás número de personas fallecidas, porque seguramente sí lo habrá. Estamos a la espera porque pues fue muy reciente.
A ver, ¿qué tan sísmico es Colombia, Daniela? Porque de repente, por ejemplo, veíamos hace no tanto un sismo muy fuerte también en Venezuela, un sismo terrible, pero ¿qué tan sísmico es Colombia?
Pues mira, Gabriela, desde más o menos el 2022 aproximadamente, Colombia no registraba un sismo tan fuerte, quizás sí unos movimientos pequeños, algo digamos que llamaríamos nosotros como dentro de lo cotidiano, pero Colombia no se caracteriza por ser un país de este tipo. movimientos sísmicos. Realmente en Colombia estamos, como decimos, con los nervios de punta, precisamente por lo que tú acabas de mencionar. Acaba de pasar un terremoto en nuestro hermano país, en Venezuela, que de hecho nos informa que también allí se sintió el terremoto. Y mire, nos informan también que el temblor fue uno de los más fuertes desde 1979. Entonces, pues imaginarán ustedes cómo estamos acá los colombianos también. Pues un llamado, porque no estábamos preparados para esto.
Claro.
No nos imaginábamos que algo nos, como esto, nos pudiera pasar. De hecho, justo nosotros estábamos en emisión cuando empezamos a sentir este fuerte temblor. No tenemos nosotros, digamos, la misma experiencia que ustedes tienen en México, que cabe resaltar que pues México es uno de los países donde más movimiento se siente. En Colombia no, nosotros no tenemos la experiencia, y ya cuando empezamos a sentir que el edificio se estaba moviendo de un lado, tuvimos que bajar de manera inmediata.
Claro.
Mire, le voy a contar un caso particular.
¿Sí?
Mi tía vive en Pereira. Pereira fue uno de los puntos en donde más afecciones se generaron. Me cuenta que las casas se movían de un lado para otro. Por fortuna, pues la casa de mi tía está bien. Sin embargo, todos los cuadros, los artículos que ella tenía sobre superficies se fueron al piso, los televisores. Realmente la magnitud fue bastante amplia, alcanzaron a evacuar, pero sin embargo, pues esto es algo que nosotros no nos imaginábamos, que veíamos muy lejano de que fuera a pasar.
Sí, y de hecho te iba a preguntar eso, Daniela, si tú, los tuyos, la gente cercana a ti, estaban bien, Daniela.
Por fortuna, sí, estamos, en mi familia estamos bien. Tengo mucha familia en Pereira. Lo primero, claramente, es llamar, investigar. En estos casos, generalmente, las colapsan, no entraban mensajes, no entraban llamadas. Por fortuna, pudimos comunicarnos con los vecinos, quienes nos informaron, pues, que la familia estaba bien. Pero en la casa de otros familiares se cayó parte del techo. Bueno, este tipo de cosas que suelen suceder y que, como te lo lejanos a lo que nosotros podíamos imaginar que podía llegar, claro, a pasarnos.
Y de hecho, originalmente yo me quería enlazar a Colombia para hablar de la toma de protesta de Abelardo de la Espriella. No lo haré ahorita, por supuesto, porque me parecería un poco frívolo, dada lo que está sucediendo por allá. Pero lo cierto es que le toca ya a Abelardo, pues como presidente, esto que está pasando ahorita allá en Colombia, Daniela.
Sí. Así es, mira, de hecho, hace pocos minutos el presidente Abelardo de la Espriella convocó de inmediato al Comité Nacional de Manejo de Desastres, mientras el sismo geológico pues sigue reportando todos estos daños, y pues están en este momento con la unidad de gestión de riesgo evaluando realmente la magnitud de los daños. Como te lo decía, son varias ciudades, quizás las más principales acá en Colombia. Por supuesto, Colombia en este momento con esta reestructuración, pues está Bogotá como la capital, seguramente vendrá Barranquilla como nuestra segunda capital, pero nuestras ciudades intermedias son muy importantes. Te estoy hablando de Medellín, te estoy hablando de Pereira, te estoy hablando de Manizales y Cali, que de hecho fue el lugar, el punto donde fue la toma de mando del presidente Abelardo de la Espriella, y donde también se registran varios daños en varios edificios de esta ciudad.
Bueno, pues te dejo, porque imagino que tienen una cobertura informativa muy importante ahorita. Ya
así
podremos
es
hablar después de lo que pasó este fin de semana con el ahora presidente. Y bueno, pues por supuesto, todo el ánimo desde acá, con muchísimo cariño, Daniela, un país que yo en lo particular quiero muchísimo. Y bueno, estaremos atentos, esperemos que las cosas sean lo más leve posible, pero ahí estaremos atentos. Gracias, Daniela, te dejo trabajar. Gracias.
Gracias, un abrazo para todos nuestros hermanos mexicanos.
Gracias, es Daniela Salgado de Caracol Radio allá desde Bogotá, en Colombia. Y sí, ya lo comentábamos, Nayeli, cuando fueron también estos sismos brutales en Venezuela. Pues de verdad la diferencia que hace, pues cuando es un país como México, digamos, que tenemos pues esta experiencia sísmica constante, la verdad es que a veces ya hay personas que incluso dicen, ay, otra vez un simulacro, ay, otra vez no sé qué, ay, qué flojera, ay, ¿para qué? Para esto, porque la verdad es que, claro, en países en donde no tiembla tanto, pues de repente te agarran de sorpresa, como los agarró en este momento en Colombia, sin lugar lugar a dudas lo que pasó en Venezuela, pero que no se nos olvide que esta, la prevención, el saber, el tener la alerta sísmica, el tener perfectamente medido lo que está sucediendo, las licencias de construcción, las normas para la construcción también en las ciudades sísmicas en México, eso, ¿cómo ha cambiado? Yo siempre lo digo, desde el sismo de los 80, que me tocó de manera muy particular, el sismo del 85, al sismo, por ejemplo, 2017, evidentemente en el 2017 se cayeron edificios, muchas personas fallecieron, etcétera, pero no se compara para nada con lo que nos pasó en el 85, porque sí hubo muchísimo trabajo de por medio. Entonces, bueno, ese es un reconocimiento para que cada vez que tengamos un simulacro, para que cada vez que alguien nos diga algo aquí es, ay, ¿por qué otra vez? Porque hay que hacerlo justamente por esto. Naye, nos está escribiendo por acá Saúl Jaime y dice, hola Gaby, mi hijo Max Jaime y su grupo de danza folclórica se encuentran en Medellín y no tenemos contacto todavía con ellos. ¿A dónde nos podemos dirigir? Y tú nos dabas un número, Naye.
Exacto. La Secretaría de Relaciones Exteriores en la Embajada de México en Colombia pone a disposición el +57 313 878-6028, +57 313 878-6028, y bueno, se pueden comunicar a través también de las redes sociales de la Embajada de México en Colombia, en la cuenta de X, en la cuenta de Facebook y también en la página de Internet. Y bueno, lo que dice la Cancillería es, van a estar al pendiente también de si mexicanos requieren asistencia en Colombia.
Bueno, pues sí, ahí está la información, se las vamos a estar dando, porque además sabemos que siempre hay un montón de mexicanos por allá en Colombia, así que se los vamos a estar dando a lo largo de este programa. Sí, originalmente yo quería hablar de lo que pasó este sábado, que fue la toma de protesta de Abelardo de la Espriella, el ahora presidente de Colombia, en esta ceremonia que se llevó a cabo en Cali. Ya lo estaremos haciendo, y lo quería yo vincular incluso un poco. Ayer tuve la oportunidad de ver La Odisea, la película La Odisea, que a mí en lo particular me pareció extraordinaria. La película hacía mucho, no me emocionaba tanto con una película, pero hay algo de lo que se dice ahí y lo quería ligar a esto. Ya lo haremos a lo largo de la semana, por supuesto, pero bueno, pues este fin de semana pues hay un nuevo presidente por allá. Y Nayeli, hoy tenemos varios asuntos un poquito más adelante. Tú traes algo, ¿verdad?
Sí, traemos el informe de Grecia Quirós, el segundo informe que dio ayer en Uruapan, Michoacán. También lo de las escuelas militarizadas, este tema que sigue todavía porque pues van a iniciar clases, ¿no? Y hay ahí una controversia entre el secretario de Educación diciendo que no pueden operar y algunas otras escuelas diciendo que sí lo van a hacer porque dependen de los estados.
Así es. Y también recuerden que por ahí a las 9 de la mañana va a estar aquí con nosotros en la cabina Brenda Quevedo, que estuvo, digamos, en total aproximadamente 20 años entre detenida y en arresto domiciliario. Finalmente este fin de semana fue suspendido este arresto domiciliario. Ella que fue detenida en noviembre de 2007 en Estados Unidos, extraditada a México en 2009, acusada de participar en el secuestro y homicidio del empresario Hugo Alberto Wallace. Y bueno, pues hemos hablado de todo ello, entre ello que no tenía sentencia,
Y que no es el único caso, Gaby. También vamos a hablar de eso, de la estadística respecto a las personas que están en reclusión, que tienen y que no tienen sentencia.
Así es. Así que va a estar con nosotros en esta cabina Brenda Quevedo, con quien pude hablar en algunas ocasiones mientras tenía precisamente el arresto domiciliario. También con quien hemos estado hablando mucho de este caso es con Ricardo Rafael, que ha escrito también sobre este tema, incluido este libro que se llama Fabricación, que es un extraordinario libro de Ricardo Rafael. Y bueno, pues también estaremos por ahí de las 9 de la mañana platicando de ello. Así que bueno, gracias, querida Nayeli, parte de la información de lo que ha estado sucediendo en estos minutos. Y por supuesto, no dejaremos de voltear a ver allá a Colombia. Y gracias a la gente que nos está también reportando con videos, también. La verdad es que sí se movió y se movió en serio una buena parte de ese tan, tan querido país sudamericano. Vámonos al corte.
Hoy, en Así las Cosas.
La oportunidad de hacer el cambio más importante en la última década para proteger a nuestras niñas y niños de Guanajuato. Y al mismo tiempo, en poder fortalecer la labor, pero también la autoridad de nuestras maestras y nuestros maestros. ¿De qué estamos hablando hoy? De algo muy concreto. de regular el uso de los celulares y dispositivos electrónicos en las escuelas. Así de claro, porque hoy el uso no tiene reglas homogéneas y eso está ocasionando consecuencias reales.
Así las cosas.
Bueno, son las 8:35. En verdad, seguimos con los ojos puestos allá en Colombia. Estamos viendo ahorita unas imágenes, de verdad, de los edificios, cómo se estaban desplomando, sobre todo en la ciudad de Pereira, que ya nos lo decía ahorita nuestra compañera de Caracol Radio. Así que, bueno, pues estaremos atentos. Todavía no hay cifras, si hay personas fallecidas o no. Empieza a trascender que sí, pero no vamos a adelantar ahorita vísperas. Pero sí, las cosas están realmente muy impresionantes en estas ciudades que ya comentábamos en Pereira, en Cali, en Manizales, y justo les enseñaba yo a mi compañera Nayeli Roldán antes, ahorita en el corte, pues estos videos. Así que bueno, pues un abrazo por supuesto a todos los colombianos que están aquí en nuestro país y que seguramente están muy preocupados con lo que está pasando allá en ese hermosísimo país que es Colombia y que hoy está realmente muy sacudido. Bueno, ya les decíamos que todos los lunes desde la conferencia mañanera pues está hablando del tema de los celulares en las escuelas, del acceso también a redes sociales, y todos los lunes están teniendo por ahí expertos. Hoy por ahí también una maestra de primaria estaba comentando lo que le sucede cuando está en el aula, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, hace ratito también refirió algunos datos adicionales a todo este universo que son las escuelas, los niños, las infancias, las adolescencias y el mundo digital.
Promedio en Estados Unidos los niños reciben 237 notificaciones al día. El 23% ocurre durante el tiempo que están en clases. Esto quiere decir que les llega una notificación cada 4 minutos. Y según un estudio de la UNESCO, cuando recibes una notificación, te tardas hasta 20 minutos en poder otra vez concentrarte, en poner atención, en regresar al tema que estabas atendiendo. Y evidentemente para la enseñanza es importante concentrarnos, poner atención para leer, comenzar, preguntar. Todo esto es fundamental.
Bueno, esto se dijo hace unos minutos desde la conferencia matutina y escuchábamos en el separador al diputado Víctor Manuel Zanella Huerta allá en el Congreso del Estado de Guanajuato, donde se aprobó una reforma para regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas. Y saludo en la línea al doctor Luis Ignacio Sánchez, él es secretario de Educación del Estado de Guanajuato. Secretario, muy buenos días, le saluda Gabriela.
Gabriela, muy buenos días, un gusto estar contigo y saludo al auditorio y un abrazo fraternal a nuestros hermanos colombianos en estos difíciles momentos.
Así es, doctor. Pues a ver, ¿qué es lo que pretenden? No sé si ustedes ya tuvieron una prueba piloto, si van a arrancar apenas en este ciclo escolar. ¿Qué piensan hacer con los dispositivos digitales y las escuelas, doctor?
A ver, rápidamente te comento, Gabriela. Primero una reflexión personal.
Sí.
Hablar del uso del celular no es hablar de tecnología, es hablar de personas, es hablar de niños, de niñas, de adolescentes que están formando su manera de pensar, de convivir y de estar en el mundo. Me parece que hablar de celular, del uso del celular, no es rechazar la tecnología, sino reconocer que primero va la persona y después van las herramientas, ¿no? No creo que pedirle el uso responsable del celular a niñas, niños y adolescentes, me parece que es exigirles una capacidad de autorregulación que todavía están construyendo.
Sí.
Las plataformas digitales pues no están diseñadas para educar, están diseñadas para jalar la atención, para distraer, y sabemos que el celular no solo distrae, también introduce una comparación constante, mucha presión social, exposición temprana, y en muchos casos hasta violencia digital. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Bueno, pues vimos con atención qué es lo que estaban haciendo los legisladores aquí en el Congreso del Estado, nos inmediatamente participamos en los foros, y terminaron construyendo una propuesta que modificó la ley de educación de aquí en el Estado en abril de este año. Y nos pidieron a la Secretaría que desarrolláramos los lineamientos para ver cómo va a operar y nos dieron 6 meses para hacerlos y estamos justamente en ese proceso. Porque sí creemos que es muy importante que no se quede en letra muerta. Sí creemos que es central que se haga esta regulación en los celulares. Y bueno, pues estamos trabajando, ya tenemos un documento muy avanzado. Pienso que estará funcionando en este ciclo escolar por ahí del mes de noviembre.
Okay.
Y tiene ahí varios capítulos, ¿no? Es decir, en preescolar, ¿qué va a pasar en preescolar? ¿Quién va a pasar en primaria? Mira, y te adelanto, aunque sí, todavía son borradores, te, ajá, adelanto, Gabriel.
Sí.
Por ejemplo, para preescolar decimos, se prohíbe totalmente el uso durante la jornada y estaremos atentos con una carta responsiva de los padres de familia en usos específicos muy particulares que tengan que ver con la condición de salud de los chiquitos que a lo mejor necesiten, digamos, algún tipo de aparato para algún tema, ¿no? Y que esté autorizado en primaria, lo mismo, ahí sí no permitimos tampoco, y solo incorporamos ahí algún otro capítulo en la reflexión, cosas que tengan que ver con seguridad. Por ejemplo, ya en primaria nuestros chiquitos hacen trayectos largos, caminando solitos.
Claro.
A lo mejor en la salida valdría la pena que tuvieran, sí, un aparato que ayudara. En fin,
Pero no en el aula, digamos, ¿no?
No, en el aula está absolutamente prohibido. Y solo lo permitiríamos en secundaria, con actividades específicas diseñadas por la planta docente, o sea, con objetivos muy puntuales, y en media superior. Pero tanto en preescolar como en primaria no lo dejaremos entrar.
Oye, secretario, ¿y esto lo están trabajando ustedes, ahora sí que hacia dentro del Estado? ¿Están compartiendo experiencias con otros estados de la República, con la propia Secretaría de Educación Pública Federal? ¿Cómo se está trabajando esto para que no tengamos después, digamos, ahora sí que soluciones de cada estado, ¿no? Para un país en donde esta problemática que tú apuntas, pues le pasa a todos los chavos y a todas las chavas del país, pues, ¿no?
Pues mira, pues yo, cada quien que se lo coma como pueda, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es, evidentemente, estamos muy de cerca de la Secretaría de Educación, hemos estado muy de cerca con el Congreso local. ¿Sabes también con quién? Con las secciones sindicales del CENTE, que traían ahí alguna preocupación que han estado manifestando en términos de cómo esto les generará nuevas cargas a los profesores, quién es el responsable finalmente de quitar un celular, etcétera, para no generar ahí situaciones de conflicto. En fin, a ver, no es fácil, hay que involucrar a todos los actores, pero sí hay que dar un manazo, ¿eh? Todo el mundo sabemos que el celular distrae, que el celular no ayuda. Yo suscribo lo que acabas de pasar al aire de los comentarios del secretario Delgado. Bueno, pues si ya sabemos que distrae, si ya sabemos lo que genera, si ya sabemos el tiempo que necesitan después nuestros niños y niñas para incorporar otra vez el mecanismo de pensamiento, bueno, pues ya no le demos vueltas, hombre, tomemos decisiones.
Claro.
Además, te voy a decir una cosa, aquí en Guanajuato, por ejemplo, que es un estado que ciertamente presenta muchas desigualdades, bueno, pues me parece que no podemos exigir o que tengan, pues no todas las familias tienen acceso a dispositivos propios o a datos móviles o a internet estable, y cuando el celular se convierte además en un requisito escolar, pues la educación deja, claro, de ser un derecho equitativo.
Sí, sí, ¿no?
Entonces, en fin, nosotros estamos por la labor, evidentemente, de quitarlos, iremos construyendo, estamos haciendo un buen ejercicio de los lineamientos, prácticamente están acabados. Después tendremos que estar, contemplan 7 capítulos, ¿no? ¿Qué pasa por nivel educativo? ¿Quiénes son los responsables en caso de cómo entramos con medidas proporcionales para solucionar los temas? En fin, nos estamos dando a la tarea de hacer un ejercicio muy completo, incorporando expertos, otros actores, sindicatos, en fin.
Ya, pues es un tema que nos interesa muchísimo y entiendo que iría sobre la prohibición de uso, dices, para preescolar y primaria completamente, secundaria y media superior solamente dependiendo de las actividades escolares, pero sí, luego va a venir la implementación y eso sabemos que ahí es donde pues las cosas se pueden poner más complicadas, maestros y demás. Dices que calculan más o menos que para noviembre ya lo tengan listo, o sea, ya lo puedan echar a andar.
Sí, nosotros, tenemos un plazo legal de 180 días para echar a andar los lineamientos, calculamos que los tendremos listos a finales de septiembre, entonces empezaremos con todas nuestras pruebas piloto y correr, digamos, No prohibición, ahí te corregiría, Gabriela, perdón. Yo diría regulación. Irregular es educar. Uh-huh. Irregular es poner límites, irregular es y que respetar las reglas del juego comunes, digamos, ¿no? Y los derechos de todos. Y yo creo que estaremos listos, sí, para principios de noviembre, para la universalización en todas las escuelas del Estado.
Bueno, pues obviamente le daremos seguimiento. Secretario, está aquí mi compañera de mesa, la periodista Nayeli Roldán, que te quiere hacer una pregunta, secretario. Adelante, Nayeli.
Sí, secretario, ¿cuál ha sido la comunicación o cómo lo están recibiendo los padres de familia? Porque también ahí siempre es importante en todo este debate.
Fíjate, Nayeli, gusto de saludarte. Fíjate que el Congreso hizo un buen ejercicio, ¿eh? Hizo foros, hizo discusiones, invitó a padres, a maestros, a los diferentes actores del sector educativo a participar en foros. Ahí nos platicaba Gabriela y oímos al diputado Zanella, que hizo buen trabajo, digamos, de coordinación de todos. En términos generales, yo te diría que los papás pues lo aceptan. Están de acuerdo, ¿no? Habrá que clarificarles además algunas cosas como las repercusiones que sí tienen. Porque, a ver, en cualquier caso, no podemos hacer los lineamientos sin el concurso de las mamás y los papás o los tutores, ¿no? Y si nosotros no podemos establecer algunas regulaciones y los papás no se suben al asunto, ¿no? Y si no se comprometen ellos mismos a que sea el manejo, que autoricen que lleven el celular y cuáles son los fines, y que autoricen que además lo podamos a lo mejor depositar en algún lugar durante la jornada escolar para que a la que no tengan acceso los niños. En fin, necesitamos el concurso de todos los actores para hacer que esto sea una realidad.
Sí. Estamos conversando con el doctor Luis Ignacio Sánchez, secretario de Educación del Estado de Guanajuato. Y para cerrar, Nayeli, ¿tenías algo más?
Lo de las escuelas militarizadas, justamente, secretario, también la Secretaría de Educación Pública, el secretario Mario Delgado, había informó a todos los gobiernos de los estados a que ya no pudieran operar estas escuelas llamadas militarizadas, y en Guanajuato hay al menos 6 registradas con clave de centro de trabajo, secretario, y básicamente preguntarle al respecto, ¿seguirán operando para este ciclo escolar o no? ¿Cuál es la decisión en el caso de Guanajuato?
Sí, seguirán operando, Nayeli. Ya de hecho ya están en clases. Tenemos 3,500 jóvenes, hombres y mujeres, que están en estos bachilleratos bivalentes militarizados que les llamamos. Un par de aclaraciones. La primera de ellas es que no son escuelas militares. Estos llevan 8 años desde el 2018 y son bachilleratos tecnológicos que se han concentrado en ciberseguridad, en protección civil y en seguridad ciudadana. No tienen formación militar. Ciertamente se llaman militarizadas y hemos estado trabajando muy de cerca con la autoridad federal, con la SEP, porque pues a lo mejor tendremos que hacer algunas adecuaciones hasta en la misma denominación, ¿eh? Sí. Nosotros no estamos por la labor de que una palabra determine el hacer de una institución educativa que a lo largo de estos años ha demostrado ser muy exitosa, ser muy demandada, y los padres de familia están encantados con la formación que reciben nuestros muchachos. Te pongo un dato. El 78% de los jóvenes que estudian ahí siguen estudiando una carrera, que es un dato enorme. Otro dato, en la evaluación que hacemos, le llamamos RIMA, y nosotros, a diferencia de muchas entidades federativas, tenemos un sistema de evaluación muy sólido, pues aparecen en el tercer lugar de los 14 subsistemas que tenemos de educación media superior en aprovechamiento. O sea, son muy exitosos, son muy aceptados, y por supuesto no estamos por la labor de cerrarlos. Si hay que hacer modificaciones, pues las hacemos. Tuvimos una reunión de trabajo en la CONAEDU con el secretario Delgado, hicimos este planteamiento y establecimos, bueno, pues que se respetara el federalismo educativo. Trabajaremos de cerca con la Secretaría Federal, porque sí, estamos por la labor que si hay que hacerle modificaciones, se las hacemos. Pero es un sistema que funciona y funciona muy bien. Y hemos recibido, la verdad es que mucho apoyo de la Federación respetando este concepto y seguiremos trabajando ahí de la mano para hacer las modificaciones pertinentes.
Entonces, si esto es un dato importante, secretario, y te agradezco por supuesto estos minutos, pero lo que nos dices es, bueno, siguen funcionando, es más, ya están en operación, ya arrancó, entiendo entonces, el ciclo escolar para estos bachilleratos que nos comentas, que llevan la palabra militarizada, pero esto ustedes ya lo están dialogando con el secretario Mario Delgado, es decir, no es una rebelión, sino es un diálogo con la autoridad federal.
Así es, y te diría más adelante, Gabriela, yo te diría, yo no dudo que termine modificándose el nombre, que a lo mejor se modifique alguna materia, que veamos alguna, las promociones, en fin. Nosotros no estamos, entendemos además que no es un tema civil lo de la educación militarizada, ¿eh? Yo estoy convencido de que eso, pues, que lo hagan los militares.
Claro.
Nosotros, tenemos un espacio educativo que respeta los derechos humanos, que les genera competencias, que les va bien, que fortalece su disciplina y su liderazgo y sus valores. Y entonces, pues, lo seguiremos apoyando, pero estamos, entendemos el espíritu de que persigue, digamos, esta decisión de la Federación y la compartimos, ¿eh? Bueno. Entonces haremos lo que tengamos que hacer. No hay prisa en el transcurso de este ciclo escolar. Haremos las modificaciones pertinentes, si es el caso. Y seguiremos trabajando con este esquema que funciona muy bien en el estado.
Bueno, pues así las cosas. ¿Querías rápido
algo? Sí, secretario, nada más rapidísimo. Solamente que nos ayude a precisar por qué en el caso de estos bachilleratos, en el caso de los estados, pues sí pueden tomar esta determinación, a diferencia de que el secretario, por ejemplo, pudiera dar instrucción en secundaria, primaria, preescolar.
A ver, hay, todo es un tema que tiene ahí como mucha jiribilla jurídica. Los oficios que mandó el secretario Delgado en 22 y el 29 de julio para que se revisaran estas instituciones que utilizan las denominaciones de militarizada, militar, castrense o similares, cuando lo analizamos jurídicamente, vimos que dichos oficios se referían fundamentalmente a instituciones privadas, ¿no?, en educación básica, que es, digamos, el espacio de competencia de la autoridad federal. La educación básica. Los demás son reboes. Y entonces, lo que le dijimos es, está bien. A ver, de entrada te decimos, en Guanajuato no se va a autorizar ninguna escuela particular con estas características de militarizada. Punto. No la hay, pero además no vamos a autorizar en caso de que tuviéramos una solicitud. En estas escuelas, que son de mantenimiento 100% estatal y que se refieren a educación media superior, sentémonos. Hagamos una mesa de trabajo, veamos cuáles son las cosas que te gustaría que le modificáramos y nos ponemos a chambearle, hombre, y hacemos los cambios que sean necesarios, pues, para que sigan operando un modelo que es tan exitoso.
Okay. Bueno, pues gracias, secretario, y tan pronto tengan y vayan avanzando en estos lineamientos, volvemos a conversar porque nos interesa mucho saber lo que van a hacer las diferentes entidades federativas en este tema del mundo digital y de la chamaquiza. Gracias, secretario.
Gracias.
Estoy para servirles y les agradezco mucho la oportunidad.
Gracias. Es el doctor Luis Ignacio Sánchez, secretario de Educación del Estado de Guanajuato. Me dio risa esto que dice. No, pues hay cada quien, ¿no? Hay cada quien que resuelva su bronca sobre el mundo digital, cada estado que se rasque como se pueda rascar. Pero bueno, pues vamos a ver si se logra que haya de alguna manera una cierta uniformidad, sí, ¿no? Claro. En las decisiones que se tomen, pues porque si no, bueno, en fin, entiendo que es un país
plural y diverso,
¿no? Y pues pero... obviamente respetando la federación, pero pues sí será importante este tema y lo que nos dice, pues sí, son bachilleratos, en bachilleratos en realidad, pues nosotros se llevamos
así el asunto. Es.
Pero buenas preguntas, mi querida Nayeli, vámonos al corte.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Impose on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal. Fiscalía General de la República da carpetazo a ataque cibernético contra Pemex. Reforma. Pasa de mafia rumana a campaña de Morena. Milenio. Israel destaca plan de Trump para Gaza. Excelsior. Viajar al examen, reto económico para aspirantes. La Jornada. Desafía Netanyahu a Trump, rechaza su plan para Gaza. El Financiero. Banxico, sin cantar victoria contra la inflación. El Economista. Exportación de autos en julio cae 9.7% y refleja el efecto de aranceles. Así las cosas.
8 de la mañana con 59 minutos, nos volvemos a ir a Colombia. Saludo en la línea a Orlando Villar, periodista también en Caracol Radio. Orlando, buenos días, te saluda Gabriela.
Hola Gabriela, muy buenos días.
Orlando, ¿cómo estás tú y los tuyos antes que nada?
Afortunadamente bien, pues estamos en la capital del país. Sin embargo, tenemos pues todo el cubrimiento de Caracol Radio en las regiones y han resultado afectados, sobre todo en lo que tiene que ver con el occidente colombiano y la zona sur donde ha ocurrido esta emergencia. Estamos todavía con las autoridades y organismos de emergencia atendiendo los barridos de las autoridades.
¿Han tenido ya, se ha hablado ya de personas fallecidas? Orlando, ¿se tiene alguna información?
Sí, lamentablemente el primer reporte que tenemos lo ha hecho en la ciudad de Pereira. En este momento, ¿me escuchas?
Sí, te escucho perfecto.
Ya, perdón que entraba aquí una comunicación. Tenemos una afectación de un reporte preliminar de 18 personas que han muerto, lamentablemente, en la ciudad que resultó más afectada, que es la ciudad de Pereira. Y ese es un balance preliminar porque pues hay decenas de personas heridas, personas atrapadas que en este momento pues están siendo tratando de ser rescatadas. Ya el presidente Abelardo de la Estrella convocó a un consejo con el Sistema Nacional de Emergencias. Se ha instalado la unidad de un puesto de mando unificado para hacer precisamente ese barrido y seguir verificando las afectaciones. Pero pues como ustedes saben, esto ocurrió sobre las 8:30 de la mañana y en este momento la información pues es la que se tiene disponible hasta el momento.
Conversaba yo hace rato con otra compañera tuya, Orlando, y pues lo que nos decía es, claro, no tienen ustedes la experiencia que tenemos en México de tantos sismos, pero la pregunta que te hago es, ¿hay ya desplegado, se siente que se está desplegando, digamos, ahora sí que un esfuerzo unitario para atender esta crisis?
Sí, ya en este momento, afortunadamente, el Sistema de Gestión de Riesgos de Colombia es un sistema robusto que coordina no solamente los cuerpos de bomberos locales. Hay algo aquí que se llama la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que permite en estos casos activar de inmediato unos recursos, una coordinación nacional, además ayudados con la fuerza militar y la fuerza pública. Pero pues es muy reciente y apenas se están desplegando esos dispositivos que están siendo coordinados para ir a la zona de las afectaciones.
Pues sí, me lo imagino y te dejo, por supuesto, trabajar, que entiendo que están en la cobertura absoluta. Gracias, Orlando. Orlando Villar, periodista allá en Caracol Radio desde Bogotá. Y hace unos minutos el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pues también habló y esto fue parte de lo que dijo.
Compatriotas, en este momento me dirijo a Bogotá. He ordenado suspender toda la agenda que tenía en la capital de la República para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano. He citado a una reunión de urgencia, un puesto de mando unificado, en las oficinas de la UNGRD en Bogotá. Allí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones. Personalmente voy a liderar estas acciones para llevarle soluciones a nuestra gente en el departamento de Chocó, en el eje cafetero y en otras zonas del país que han sido afectadas. No están solos.
Bueno, esto fue lo que dijo, parte de lo que dijo el presidente colombiano, que vaya prueba de fuego, acaba de tomar posesión apenas este sábado, y bueno, pues ahora ya le toca este trabajo. Insisto, nosotros estamos con los ojos puestos allá en Colombia. Ahorita se reportan que en la ciudad de Cali hay por lo menos 20 edificios colapsados después de estos sismos impresionantes allá de hace aproximadamente 2 horas, aproximadamente a las 7:30 de la mañana de por acá, es cuando teníamos nosotros esta información. Así que ahí estaremos atentos. Nosotros por lo pronto nos vamos a ir al corte y, como les decíamos, en un ratito más, ya está por acá en W Radio, vamos a platicar con Brenda Quevedo de todo lo que sucedió, de lo que ha pasado, el caso, por supuesto, Wallace, tanto de qué hablar en un ratito más aquí en la cabina de W Radio.
La información en W.
Gabriela Barkentin.
Yo no miento, eso es lo que hablaban muchísimos allá en México.
Lo que buscamos nosotros es la soberanía energética garantizando los mínimos impactos ambientales.
Y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de Ángel N.
Estos señores con ámpulas grandilocuentes que vienen a llenarse su ego aquí, pero que ni siquiera se encuentran presentes.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Hoy que es lunes 10 de agosto del 2026. Y vaya que hemos tenido una mañana muy, pero muy movida, con muchísimos temas el día de hoy. Y también, por supuesto, con información de último momento sobre todo lo que está sucediendo por allá en Colombia después de estos sismos tremendos de hace apenas pues un par de horas allá en una buena parte de ese país. Pero bueno, ahorita les cuento un poco lo que hemos tenido, pero antes que nada me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby. Ya ha pasado la hora pico, después de la entrada de algunos colegios particulares, algunas escuelas también públicas, y bueno, informar que de momento a nivel licenciatura, algunas actividades que ya terminaron la entrada, y bueno, han complicado la movilidad en algunas zonas, principalmente Colonia del Valle, algunos puntos en la Avenida Revolución, Patriotismo, en donde están algunas de estas escuelas, ya poco a poco avanza la circulación sin mayor contratiempo. Lo hace a través de lo que es la zona de la calzada Ignacio Zaragoza. Informamos que hay problemas a la circulación, esto debido a un percance, esto a la altura de los Reyes La Paz, y está complicando la circulación en dirección hacia la zona Ermita o bien hacia la calzada Ermita Zapalapa. Esto debido a un bloqueo que hay en esta zona oriente del Estado de México con dirección hacia Santa Marta Catitla. En la zona poniente hay un percance en lo que es la zona de Barranca del Muerto antes de llegar a Periférico, y también complica la circulación en ese punto. Aquí Avenida Toluca, Avenida de Desierto de los Leones, para llegar sin mayor contratiempo a esta zona. El reporte que tengo.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Bueno, pues así las cosas, así las calles también aquí en la Ciudad de México. Hoy hemos tenido varios asuntos. Esta mañana nos fuimos a Culiacán, nos fuimos a Sinaloa, porque se cumplieron 100 días desde que Estados Unidos solicitara la detención con fines de extradición de, entre otros, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Ya lo saben, son 10 las personas señaladas por parte de Estados Unidos. Se cumplieron estos 100 días y bueno, pues lo que estamos viendo por allá es que pues no solamente nos decía Adrián López, pues ni siquiera sabemos dónde se encuentra Rubén Rocha Moya, no sabemos mucho más. En fin, hoy nos fuimos para allá, para ese estado. Hoy hablamos también, por supuesto, de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros asuntos. Y sí, señora, señores, así es como suena la noticia.
No sabemos si ya hizo detenciones con los agresores que provocaron este mes de mayo. Los responsables, pues, queremos que sean detenidos, porque, pues, la gente, imagínate, pues, ya no quiere, a unos que ya tienen miedo, pues, no quieren regresar a sus comunidades de Tula, porque, pues, no hay nada, no hay luz, no hay nada, sus casas, pues, están quemadas, están abandonadas, y sus tierras igual no las pueden trabajar. Uh-huh. O sea, aquí también la comunidad del Cosacán, que uno va a trabajar, uno se va con miedo, nomás está pensando a qué horas lo van a levantar o lo van a espantar con un dron, con algo, pues. O sea, aquí todos tienen miedo, la mayor parte, porque salen a trabajar al campo, pero andan con miedo, pues.
Fue de a un aproximado de 7.4, sacudió aproximadamente 4 regiones importantes del país. Estamos hablando de Cali, Manizales, Quibdó y Pereira, que fueron uno de los puntos más afectados en este momento. Por lo menos el aeropuerto de Pereira se encuentra totalmente destruido. Vemos también edificios caídos. Hasta ahora, hasta el momento, no hay un reporte preliminar ni datos concretos ni exactos sobre la magnitud y sobre todo el número de víctimas y quizás número de personas fallecidas, porque seguramente sí lo habrá. Estamos a la espera porque pues fue muy reciente.
Me parece que hablar de celular, del uso del celular, no es rechazar la tecnología, sino reconocer que primero va la persona y después van las herramientas, ¿no? No creo que pedirle el uso responsable del celular a niñas, niños y adolescentes, me parece que es exigirles una capacidad de autorregulación que todavía están construyendo.
Sí.
Las plataformas digitales pues no están diseñadas para educar, están diseñadas para jalar la atención, para distraer.
Cosas.
Bueno, 9 de la mañana con 14 minutos. Esta mañana nos fuimos, como ya les decía, a Culiacán, a Sinaloa, hablamos de la UNAM, nos fuimos también a Guerrero, platiqué con Sixto Mendoza Limpia, vocero del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, acerca de la situación que se vive allá, sobre todo que vive la población de la montaña baja de ese estado tras ataques del grupo criminal denominado Los Ardillos y lo que sigue sucediendo ahí. Nos hemos ido una y otra y otra y otra y otra vez a ese estado y la verdad tengo que decirlo, cada vez que nos vamos ahí, las cosas no solamente no mejoran, sino empeoran considerablemente. Nos fuimos también, y lo escuchaban ustedes, a Colombia, platicamos con Daniela Salgado Romero, periodista en Radio Caracol, es la voz que escuchaban, pero nos hemos ido en varias ocasiones más, y lo haremos antes de que termine el programa para ver lo que sigue sucediendo, y sobre todo los datos que se tienen tras ese temblor impresionante allá en una buena parte de Colombia. Nos fuimos también a Guanajuato, hoy hemos estado viajando por el país, nos fuimos a Sinaloa, nos fuimos a Guerrero y nos fuimos también a Guanajuato. Escuchábamos la voz del doctor Luis Ignacio Sánchez, secretario de Educación del estado de Guanajuato, luego de pues lo que están debatiendo ya en los estados de la República respecto a la digamos a lo que van a hacer con las plataformas digitales, los teléfonos celulares para niños, niñas, adolescentes. Hoy desde la conferencia matutina también se habló de ello, ya lo saben, la presidenta lo puso sobre la mesa como un tema urgente y prioritario para ella, y bueno, pues también estamos viendo lo que algunos estados de la República ya están haciendo, como en este caso el estado de Guanajuato. En otros temas con Enrique Quintana, estábamos revisando lo que pasa con la situación en Oriente Medio, después de que pues dos asuntos importantísimos, uno, la ruptura de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, en un rato más vamos también a actualizar esa información, así como el rechazo de Israel al plan de paz de Estados Unidos en Gaza y cómo esto pues está tensando no solamente la situación en Oriente Medio, sino también cómo se elevan de nuevo los precios del crudo. De ello hablábamos y también de la actividad industrial, la información que dio a conocer el INEGI apenas el día de hoy respecto a la actividad industrial en este año en los estados de la República, en dónde ha crecido, en dónde no. Información también muy relevante esta mañana. Y en otros asuntos, además de decirles otra vez del examen de la UNAM, el examen de control que arranca en 2 días a partir del 12 de agosto. Estamos también, y lo haremos a partir del día de mañana otra vez, con los ojos puestos sobre los lineamientos de derechos de las audiencias, lo que ha significado esto. También el día de ayer la jornada de reforestación, la jornada nacional de reforestación que se llevó a cabo en una buena parte del país. Y en Colombia no solamente, por supuesto, este terrible sismo, sino también pues el nuevo presidente y lo que esto está significando. Términos deportivos, hablábamos ya de lo que pasó con la sub-20 en fútbol, que pues amarra su boleto para los Juegos Olímpicos próximos en Los Ángeles. Así que todo esto y más lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx.
Hoy, en Así las Cosas.
Estamos hablando de un caso, déjame llamarlo como se llama, de secuestro de Estado. Es una mujer que se encuentra secuestrada por el Estado mexicano desde hace 20 años sin sentencia en primera instancia. Entonces se encuentra en un departamento muy pequeño, no llega a los 90 metros cuadrados, una madre ya adulta mayor, sin poder trabajar, sin poder continuar con su proyecto de vida, exigiendo, pidiendo, suplicando que se cierre la instrucción para que le dé una sentencia que obviamente va a ser absolutoria y sin embargo no ocurre nada.
Mi primera detención fue en Estados Unidos, me extraditan, llego a Santiaguito en Almoloya de Juárez. Ahí fue la primera agresión que tuve al mes de haber llegado de extradición. Buscaban mi incriminación, todo esto, correr a abrazar a mi hermano. Yo creo que tener una desintoxicación emocional con mi familia, aparte ya de todos estos años de miedo, de zozobra, de lucha, de tristeza, de dolor, ¿no? Me gustaría como poder tener un retiro espiritual juntos de cuestión de todo esto, ¿no? Descansar y pues retomar.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 18 minutos y en este separador escuchábamos la voz de Ricardo Rafael, al que le mandamos un abrazotote. Ustedes lo saben bien, el periodista, analista, escritor Ricardo Rafael, con quien hablamos en muchísimas ocasiones de muchísimos temas, pero también de manera muy particular de lo que ha estado sucediendo con Brenda Quevedo. Este audio es del 30 de junio de 2026 y ahí nos hablaba precisamente de que Brenda Quevedo estaba todavía en arresto domiciliario y por eso hablaba de este pequeño departamento. Hablaba también de la madre de Brenda Quevedo, a la cual saludo con mucho respeto porque ya veo que está también por acá acompañando a Brenda en estos momentos, y después la voz de la propia Brenda Quevedo el 12 de junio del 2025, que pude hablar con ella, pues obviamente por teléfono. Este fin de semana sucedió algo importante que permite que hoy esté aquí conmigo en la cabina Brenda Quevedo Cruz. Brenda, pues antes que nada, muy buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días. Qué gusto ya por fin estar en tu espacio, ¿no? Y aquí físicamente, en Así persona. Es para mí increíble.
¿Qué pasó este fin de semana, Brenda?
Pues mira, se solicitó una audiencia para el cambio de medida cautelar. Uh-huh. Nos las dieron para este viernes. Habíamos tardado un poco porque suspendieron al juez del proceso la semana pasada, ya casi más de una semana, por un tema también de salud y esto del propio proceso que estoy llevando. Entonces tuvimos que esperar otros días más para que la audiencia fuera llevada a cabo con un secretario en función del juez que iba entrando. Y bueno, pues la audiencia duró 12 horas, horas literalmente fue maratónica, y bueno, se expusieron muchos temas y al final los argumentos de mi defensa fueron pues bastante, creo, claros, concisos. Se llevaron las pruebas, se llevaron reportes, cómo ha cambiado la situación desde que la prisión preventiva cesó, y ahora 2 años, pues este juez retoma todos los argumentos de la defensa y bueno, dicta las nuevas medidas cautelares que bueno, me impide salir del país sin un permiso especial, pero bueno, por la buena conducta, por los informes de la guardia, por todo esto, estos contextos que cambiaron dentro del proceso, me quitan, gracias a Dios, el arraigo domiciliar, que ya estaba, la verdad, a mí afectándome mucho en todos los aspectos, y bueno, el brazalete y este tipo de cosas. Obviamente tengo que estarme presentando a firmar periódicamente durante un tiempo que me puso el juez, y bueno, yo estoy... Pues, ¿qué te digo? Yo, esto ya lleva 18 años que empezó, desde que empezó, 20, desde que se abrió la investigación. No entiendo a veces por qué tantos años el sistema de justicia tiene que tomar para dar una resolución. Sí. Pero bueno, sigo en esto y estoy encantada.
Bueno, tienes obviamente una sonrisa que se entiende. También está aquí conmigo mi compañera Nayeli Roldán, que ahorita también seguramente te hará varias preguntas, Brenda, pero me gustaría que le recordaras a quienes nos escuchan, pues ahora sí que tu caso. Es decir, ¿qué pasó hace 20 años, hace 18 años? ¿Qué pasó, Brenda?
Pues todo empezó por las supuestas investigaciones de la señora Isabel Miranda. En el 2006 fue cuando empiezan a poner espectaculares con la cara de los supuestos implicados, que éramos nosotros. Empieza con un César Freire, un Hermanos Castillo, Jacobo Tagle Dobín, y termina con espectacular mío. A Juana.
¿Implicados en?
En el supuesto secuestro, desaparición, secuestro y asesinato del señor Hugo Alberto Wallace, okay, que era el hijo de esta persona. Entonces, bueno, de ahí empiezan una serie de... Pues yo ya no lo podría catalogar como investigaciones. A mí, que me tocó vivirlo, fue una cacería de brujas, literalmente. creando esta historia, digo creando porque, bueno, yo no participé, no hubo esto ya con el paso del tiempo, pero era como que de repente esa fuera la verdad absoluta y nunca hubiéramos podido tener la oportunidad de debatirla, de replicarla, de dar nuestra opinión de lo que había o no pasado, o al menos que hubiera esa equidad, ¿no?, de la parte, de las partes. Entonces pareciera que nada más la verdad era la de la contraparte, y así empezó todo esto con esta pseudo investigación, porque pues se montó con varias pruebas falsas, después por torturas, por coacciones, y bueno, así empezó. Y el proceso para Jacobo Itagle, que estamos hasta el día de hoy procesados sin una sentencia, pues ha durado ya casi 20 años.
Sí, a ti te detienen en Estados Unidos, ¿verdad?
A mí me detuvieron en Estados Unidos.
¿Tú qué hacías en Estados Unidos?
Okay, no. Cuando todo esto empieza, yo iba llegando de Londres a unos escasos menos de un año que yo había llegado al país. Me fui allá a estudiar, terminé mi carrera, me fui a Londres. Y llegó al casi un año después, ya había conocido a Jacobo, empezamos a salir, estos temas, y fue cuando a mí me involucran en este caso. Cuando están haciendo este tipo de pues pesquisas, ¿no?, por parte del gobierno y todo, yo me quise presentar junto con mi familia con un amparo que íbamos a hacer, pero entraron de una forma tan violenta a casa de mis papás, amenazaron a mi hermano, a mi mamá. Mi mamá después va yo no vivía ahí con ellos, mi mamá después va con un abogado ahí a oficinas de la CIEDO en ese entonces, y pues a tratar de que le explicaran de qué se tratara. Entonces, bueno, desde ahí empieza ya lo que empezamos a conocer de este abuso de autoridad que había ya de la parte de las mismas autoridades. Uh-huh. Decidimos esperarnos para ampararme a ver de qué eran exactamente los delitos, porque no sabíamos por qué era, porque me estaban buscando, solo iban con fotos de Jacobo Itagle y mías cuando hicieron el cateo de mi casa. Entonces, pues, las amenazas que recibió mi mamá en ese tiempo de gente que estaba en, pues, de titulares del asiedo, nos hizo reconfigurar, ¿no?, esta opción de a lo mejor presentarse voluntariamente. Uno de los hermanos también se presentó con un amparo. Nos enteramos que lo agredieron en las oficinas del asiedo, ya lo detienen con todo y el amparo, o sea, no respetaron el amparo. Y bueno, esto nos hace, pues a mí en lo personal, a mí me dio muchísimo miedo cuando empezaron a salir los espectaculares, porque decía, bueno, yo no hice nada, ¿de qué se trata esto? Que estén permitiendo espectaculares por toda la ciudad con leyendas de secuestradora, asesina, recompensa, o sea, literalmente es lo que te digo, fue una pesquisa, uh-huh, una cacería de brujas. Yo empecé a temer por mi seguridad y bueno, decido
irte a Estados Unidos.
Irme a Estados Unidos, literalmente huyendo de esta situación.
Y aquí obviamente, Nayeli, aquí obviamente lo que durante todo este proceso también llama la atención, no solamente cómo se da las supuestas investigaciones, la persecución, cómo te detienen, te traen a México, pero sobre todo son años y años y años y años sin sentencia, Nayeli.
Exacto, Gaby. Y bueno, pues son 231,000 personas privadas de la libertad en el país, y de ellas el 42% no tienen sentencia hasta 2025. Y Brenda, a ti que te ha tocado vivir esto en carne propia, ¿qué es lo que encontraste en estos 18 años en el sistema? Me refiero, batallaste con jueces, con audiencias, con diferentes instancias, pero ¿qué es lo que descubriste en todo este paso? ¿Qué hay detrás en todo este sistema?
Pues voy a mi personal punto de vista y claro, lo que me tocó vivir. Uh-huh. Hay muchísima corrupción. Hay muchísimas, pues, tráfico de influencias. A veces si tú eres de la parte afectada o de la parte que no tiene a lo mejor los recursos ni tanto materiales o contactos con alguien, la verdad tu vida se hace literalmente una injusticia. ¿Por qué? Porque aunque tengas las pruebas, aunque quieras hacerlo de la forma correcta como lo marca la ley, la constitución, cualquier tipo de código de procedimientos, pues no tienes esta pelea en la cancha, ¿no? Igual, piso entonces, parejo. Exacto, piso parejo. Entonces, es algo de lo que a mí me pasó. Por ejemplo, yo empecé a ver que en lugar de cuando nos acercábamos a pedir ayuda a las instancias, en ese tiempo que era la CIEDO, Derechos Humanos, o sea, nunca nos apoyaron. Mi mayor miedo era esto, ¿no? O sea, las amenazas que habíamos recibido, que me pasara algo físicamente, mi integridad física o hasta que me mataran o algo, y se cumplió. Yo, bueno o malo, por eso decidí, pues en mi miedo, en mi supervivencia o algo, decidí malamente o buenamente irme a Estados Unidos. Lo denuncio allá, que yo temía porque no confiaba en las autoridades de ese tiempo que había aquí en México y en la forma en que habían actuado, ¿no? En general, con la familia, conmigo. Entonces, yo eso lo denuncio en Estados Unidos. Aún así, puedo pelear mi caso. Y cuando regreso, pues esto me pasa, ¿no? ¿Qué me pasa? Llego a unos penales donde entra gente que yo quiero pensar que eran ministeriales, porque ¿quién más te puede, torturar, golpear para arrancarte una autoconfesión o autoincriminación? Como si nada. Entraron al penal a la estatal, después entraron al penal de Islas Marías, me llevan a mí sola para eso. Entonces, no era la primera, no era la primera que le pasaba eso, ni la única persona. Era como un tema que se repetía mucho. Esto de las torturas, las coacciones para arrancar confesiones. Y desafortunadamente en eso se basaban los casos. Me recuerdo que uno de los marshals, uno de los federales en Estados Unidos, me dijo, y se me quedó muy grabado su comentario, me dice, es que estoy sorprendido que en México cierren casos en 72 horas, una semana. Aquí nos toman años porque tenemos que investigar allá. Todo mundo se culpa, se autoinculpa y ya ese es... Entonces se me quedó mucho ese comentario y veo y lo veía en el tiempo que yo estuve en el 2011 en Tepic, Nayarit, cuando abren el primer anexo federal, era que todas las chicas llegaban con un ojo morado, con los pezones quemados de los toques eléctricos, golpeadas, o sea, y lo empezábamos a normalizar. Entonces este tema de las torturas, las coacciones, era muy repetitivo en ese tiempo. Bueno, ahorita creo que ya gracias a los juicios orales un poco ha cambiado la nueva ley de ejecución, pero ya no permite un poco que se tomen en cuenta estas declaraciones que estaban como muy sombrías, ¿no? Que no estaba enfrente de un juez y era lo que valía y era... Esa era la prueba madre, ¿no? Como pasó en este caso. Y para desvirtuarla, pues esto, o sea, los que no teníamos los medios para pagar abogados... pues quedar con defensa del pública, de la defensoría, que después de años ya yo noté un cambio en la defensoría pública cuando entró el maestro Netzaí Sandoval y Salvador Leiva Morales, este grupo que empezó a hacer como un cambio muy positivo en la defensoría, pero antes de eso, los que nos tocaron años antes, pues era muy institucional, casi no estaban súper sobrepasados de gente, entonces la defensa no tenías chance de defenderte, tenías que meter una prueba, peritajes, si no tenías para pagar los peritajes de 30,000, 50,000 pesos que te cobraba en ese tiempo un perito, pues no te podías defender. Entonces, a eso me refiero, a que la cancha nunca era pareja. Y eso aunado a que la fiscalía, pues a veces, en lugar de ser procurador de justicia investigador, suele ser como el acusador y ya es como un contrario y no como tan equitativo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veía, mucha coacción, torturas en esos años, muchísimas, o sea, era como que el general la regla, y la dificultad de defenderte si estabas con una defensa pública, y aunque estuvieras en a veces con privados, o sea, te llevaban a lugares pues lejos de los juzgados, entonces la defensa era muy... te estoy hablando del área federal, uh-huh. O sea, las defensas eran, digo, las visitas, las llamadas cada semana, 10 minutos, o hablas a ver cómo está tu familia, o del proceso, ya no sabes de qué hablar. Claro. Entonces, también... algo que yo sí quiero pues enfatizar mucho, porque ya he platicado y creo que es muy conocido ya el caso, pero la situación de las mujeres como es en este tipo de cárceles, el trato. Aparte de pues que siempre la mayoría pues es por algún tema de hombre, digo, hay habrá sus excepciones, pero mucha gente está, muchas mujeres, por el marido, porque fue la novia, porque fue la ex, porque era la amante, porque era la hermana, la mamá. Entonces, este tema de género creo que nos ha afectado mucho y no tenemos como una ley especial para trato de mujeres. Entonces, si tenías algún tema ginecológico, no era importante. Yo tuve un tema en el busto, me lastimaron mucho, me rompieron, tengo implantes, me rompieron los implantes con la segunda agresión. 11 años yo estuve intentando decir que pues tenía este problema, que me dolían. Es este estético. Nunca me atendieron. Si tenía sangrados así, pues, anormales. Tampoco. O sea, para ellos era... Uh-huh. O sea, no estaban las normas ni los cuidados preventivos. Una de mis mejores amigas llegó con un sangrado muy fuerte. Estuvo así 5 años. Ya cuando se lo detectaron, ya tenía un cáncer muy avanzado. Entonces, no hay como que este cuidado, esta prevención en el tema de género de mujeres. O sea, nos trataban con uniformes de hombres, hasta la fecha, ¿eh? Uniformes de hombres, reglamento de hombres. La mujer, por regla, es abandonada mucho más que los hombres en las cárceles. Así es. Entonces, todo este tema creo que es importante.
Sí, de hecho, aquí hemos conversado. También le mandamos abrazo, entre otros, a José Mario Lagarza. Hemos conversado con algunas mujeres que ellos han defendido, que han podido salir de la cárcel, y lo que te dicen es justamente, pues eso, el abandono que sufre una buena parte de las mujeres que están ahí en la cárcel. Y bueno, pues obviamente se pronunciaron durante estos años muchísimas organizaciones, personas, el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU, por ejemplo, que calificó como arbitraria tu privación de la libertad, en fin, y bueno, se pedía esta liberación obviamente inmediata que llega hasta ahorita, pero hasta ahorita todavía no hay sentencia, Brenda. Es decir, qué bueno para ti, que ya puedes estar aquí en la cabina, que puedes salir de ese departamento, que te puedes mover por lo menos, aunque tengas estas condiciones, estas restricciones, pero todavía no hay sentencia, después de 18 años.
18 años, 20 que empezó el caso, 20 que empezó la investigación, pero conmigo 28 años. Eso es una de las cosas también que me parece algo preocupante, digo, como mexicano, nos debería de preocupar. ¿Por qué? Porque es un sistema de justicia que a cualquier persona pues nos puede pasar algo así, o te puede, una investigación, y yo creo que lo que da certeza en cualquier país es que tengas una buena procuración de justicia en tu sistema. Entonces creo que esto es fuera de todo lo que es el debido proceso, una procuración de justicia. Otra de las cosas que también, como bien lo mencionas, o sea, organismos internacionales con los que México tiene tratados, pues no se respetan. Al último pasa esto, o sea, hay una recomendación, hay una opinión, por ejemplo, del Grupo de Trabajo de la ONU, y no pasa nada.
No, porque fue en 2020, además, y estamos en el 26.
O sea, y los jueces o la fiscalía, sus argumentos, no es vinculante. Y ya. Entonces, ¿de qué sirve que México esté con este tipo de tratados y firme estos pactos o estos tratados si no se van a respetar? Entonces, este es otro tema también creo que este gobierno, al menos, y otros se han jactado de respetar los derechos humanos y que es importante. Entonces, pues también atender a este tipo de acciones, la prisión preventiva, la Comisión Interamericana, pues ya ha dado varias recomendaciones. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva oficiosa es que te llevan a la cárcel mientras te investigan.
Sí, no, y ahí te puedes quedar.
Y te puedes quedar como yo, o como muchísimos que hay en más. Y ya cuando te dicen, no eras, o sí eras, o lo que sea, ya pagaste una pena anticipada. O sea, aquí en este momento tú ya pierdes cuando sales de estos procesos. ¿Por qué? Porque nada más perdiste tu tiempo, que ese nadie te lo vuelve a pagar. Perdiste proyectos personales, profesionales, perdiste salud, perdiste familia que se puede ir, pues pasar algo y no estuviste ahí con ellos. Entonces esto a mí se me hace, pues sí, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho como esta reforma o este estudio, claro, este tipo de cosas?
Brenda, ¿qué quieres hacer ahora?
Ay, apenas hace 2 días que salí, bueno, Uh-huh. Estoy con todos los proyectos que tantos años guardé, ¿no? O tantas cosas que quería hacer. Me fui a un parque ahí cerca de Chapultepec, que fue lo primero que quería ver la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Después de tantos años estar en prisiones así de tan grises, tan feas y bueno, pues a recapacitar, ¿no? Irónicamente la vida es así. Salgo y cuando salgo de esto, mi papá 15 días antes le da una embolia cerebral y está muy grave en el hospital. Y esto es esto, ¿no? O sea, es el resultado de también tantos años de preocupación, de depresiones. O sea, la familia, nada más a ti te pasa, toda tu familia les corroe todo esto. Entonces, es como muchos sentimientos, porque es como el día más importante para mí desde que empezó esto, haber recuperado esta libertad en cierta forma, pero también ver el daño ya ahora sí que el recuento de los daños, ¿no? La afectación de salud de mi padre, que no está consciente para verlo, pues todo lo que hemos perdido, no económico, sino pues los lazos familiares que se pierden, amistades, proyectos, y ahora dices, bueno, ya pasó la euforia de la libertad, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a trabajar a esta edad, no? Ya pasaron, pues ya no estoy saliendo de la universidad como cuando empezó esto. Entonces sí es como para mí un tema importante ver ahora qué sigue, pero estoy con la mejor de las disposiciones, estoy feliz, agradecida con Dios, y creo que esto fue un logro también de mucha gente que cree principalmente en los derechos humanos, que me ha apoyado. Así como es. De muchas organizaciones como bueno, Ricardo Rafael periodísticamente, mucha gente que ha estado, Pepe Rebeles, bueno, mucha gente, y las organizaciones que ahorita hicieron posible esto, aunado al trabajo de todos. Entonces, agradecidos y claro que pues me gustaría compartir, porque hay, o sea, esto se hizo mediático, pero hay mucha gente que sigue en esta situación. Y eso es lo que quisiéramos hacer.
Y eso es, a mí, además de, bueno, obviamente tu caso, Brenda, y tú lo sabes, que aquí en estos micrófonos lo hemos llevado, no solamente hablando contigo, sino hablando también con otros, entre ellos, como siempre, un gran abrazo a mi querido amigo Ricardo Rafael, que no ha soltado esto. Lean el libro Fabricación, ahí está todo perfectamente narrado. Pero bueno, pues esto, yo sí me quedo con esto que te decía hace rato, Brenda, son 18, 20 desde que comenzó, 18 años sin sentencia. ¿Cuántas personas en este país están sin sentencia? Tú ya nos dabas un poco el dato, Nayeli, pero detrás de cada uno de esos datos hay una historia. Y son 10 años, son 12 años, son 18 años, son 20 años sin sentencia. Y estás en la cárcel. Ese es el nivel de la injusticia y de un sistema quebrado en este país. Y eso es lo que tenemos que poner sobre la mesa una y otra vez. Y ojalá justamente contigo podamos ir contando también las historias de tantas otras personas que siguen ahí en la cárcel sin sentencia. Brenda, me dio mucho gusto poderte dar un abrazo en vivo y en directo.
Igualmente, y solo decir que esto todavía no termina, o sea, pareciera, pero todavía no termina, y faltan más chicos, ¿no?, que también están esperando esta oportunidad, así que gracias, también un abrazo.
Gracias por haber venido a la cabina, y gracias también y saludos a tu madre que está allá afuera también y que te vino a acompañar. Es Brenda Quevedo y es México.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Falls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Fiscalía General de la República da carpetazo a ataque cibernético contra Pemex.
Reforma.
Pasa de mafia rumana a campaña de Morena.
Milenio.
Israel destaca plan de Trump para Gaza.
Excelsior.
Viajar al examen, reto económico para aspirantes.
La Jornada.
Desafía Netanyahu a Trump, rechaza su plan para Gaza.
El Financiero.
Banxico, sin cantar victoria contra la inflación.
El Economista.
Exportación de autos en julio cae 9.7% y refleja el efecto de aranceles.
Así las cosas.
Bueno, son las 9:46 a.m. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo desde hace rato, sobre todo y particularmente con esta entrevista que acabamos de tener con Brenda Quevedo. Gracias. Aquí nos escribe alguien y dice: la historia de Brenda suena sacada de Los Miserables de Víctor Hugo. Sí, básicamente. Gracias. Y tanta gente más que nos está escribiendo. Dicen por acá, Carmen, ¿dónde podemos leer el caso de Brenda? Miren, el libro más completo es el de Ricardo Rafael, que se llama Fabricación. Lo encuentran muy fácil. El libro está en papel, está en digital. Es el que yo recomiendo más, porque me parece que es el más completo. También aquí Carlos Seone me habla de lo que va a salir posiblemente el próximo año, también como documental. Muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí está este tema, de verdad que nos conmueve y nos conmueve muchísimo. Y también nos preguntan aquí de las fechas de los exámenes de admisión. Bueno, el examen de control de la UNAM, ahorita les vamos a verificar las fechas, porque por acá me están diciendo algunos que el examen de control de la UNAM inició hoy lunes en la ENES en León. Pero bueno, pues ahorita que nos diga Nayeli Roldán cuándo son las fechas completas. Yo había dicho que a partir del 12 de agosto, gracias aquí que nos lo acerca a Nepo, Claudia Neponte. Muchísimas gracias. A ver, hoy hemos tenido varios asuntos. Desde la conferencia mañanera se habló también del tema de las redes sociales, de la prohibición o no de los celulares, todo lo que estuvimos conversando también hoy con el secretario de Educación Pública de Guanajuato, la propia presidenta. Hace rato les pusimos un audio de Mario Delgado, la presidenta también se refirió a ello y esto fue lo que dijo.
Podemos caer en una adicción por estar utilizando excesivamente el celular, pero también tiene que haber alguna regulación a las plataformas. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, tenemos que discutir como sociedad, incluso la inteligencia artificial. No es una situación en donde el gobierno decida cuál es la regulación, sino ponerlo a discusión de las maestras, ponerlo a la discusión de madres y padres de familia, y de todas y de todos, porque es algo a lo que nos enfrentamos que puede tener impactos muy graves en la educación de nuestros hijos y también en general de la sociedad.
Bueno, pues esto es lo que se sigue hablando a este respecto. Recuérdanos, Naye, las fechas de los exámenes de control.
Claro, empieza este 12 de agosto y jueves 13 de agosto en León, Guanajuato. Luego el jueves 13 será en Oaxaca. El domingo 16 de agosto en Tijuana, Baja California, y luego en la Ciudad de México será el lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto, que se aplicará ahí en el Palacio de los Deportes. Obviamente en Ciudad de México se concentra el mayor número, con 53,568 aspirantes que estarían haciendo este examen de control.
Bueno, esa es la información oficial.
Esta es la información de la oficial.
Perfecto. Sí. Así las cosas, vámonos al corte.
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook, arroba Así las cosas W.
W Radio 96.9 es
noticias,
entretenimiento
y deportes
al aire
para todo México.
Si es radio,
es W.
Que todas tus salidas a comer sean insuperables. Con 3% de cashback en restaurantes, disfruta beneficios insuperables todos los días. Con tu tarjeta Falabella, ve por lo que quieres. Más información en falabella.com.mx.
Celebra la gran expofría del colchón Atlas del Descanso. Juego de colchón 80 aniversario Atlas de Springer con box desde 8,499 pesos hasta 18 meses sin intereses. Te recomendamos el colchón ideal para ti. Visítanos en tienda Atlas y descubre cuál es el tuyo. Válido al 17 de agosto. Aplican restricciones.
Sabemos que las ciudades han crecido mal, que las distancias son mayores y que garantizar la movilidad de millones de personas es uno de los grandes retos de México. Por eso, en Jalisco y Nuevo León, los gobiernos naranjas están haciendo lo que les toca con nuevas líneas del metro, ciclovías, rutas 100% eléctricas y miles de camiones nuevos y ecológicos. Así se construye el México nuevo. Así gobierna la Fuerza Naranja.
Movimiento Ciudadano. La Fuerza Naranja.
Kaya am go odam niñok. Pakai pichib go odam ni og guni og Korean kan buman go audan wirarika mexican ralamo ligion ayer. Irji am go niñok nam ya Korean hishamat yonam hanukan. Vepsihimia ya Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales Flin 2026 na yapum dunia Korean yanapaituka momne guni og utun chura giona ashim tumhach mexic. Another 13 van go agosto mujuk 16. Flin 2026 niñok ish ojo giona van hishumato. Vepsichetagia vaik w.inali.gov.mx. Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
En la Cámara de Diputados aprobamos reformas para proteger los derechos de autor frente al avance de la inteligencia artificial.
Nadie podrá utilizar una voz, una imagen o una interpretación generada con inteligencia artificial sin consentimiento ni remuneración justa. Actores y actrices de doblaje contarán con mayor protección frente al uso no autorizado de su trabajo.
Además, se establecen reglas claras para evitar la suplantación de voces e imágenes mediante la IA.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
Antes, pagar mi parte de la carnita asada era complicado. Ahora, con Dimo es súper fácil. Abro la app de mi institución financiera. Busco Dimo, pongo el número de mi amigo, el monto y listo. Transferencias sencillas y al instante. Rápido y seguro. Hazlo fácil. Hazlo Dimo. Desarrollado y operado por el Banco de México. Entra a www.dimo.org.mx y conoce qué instituciones lo ofrecen.
Hay decisiones que simplemente tienen más sentido, como estrenar una SUV hecha en México por 369 mil pesos. Nueva Jack 4. Diseño, tecnología, seguridad y espacio para todos los días. Conócela en tu Jack Store más cercana. Jack 4. Elige mejor. Visita www.jac.mx. Somos mexicanos. Somos Jack.
En Chedraui, 30% de bonificación y Chedraui en mochilas, loncheras y lapiceras del departamento de papelería y hasta 6 meses sin intereses con tarjetas de crédito Santander. Válido al 10 de agosto.
Tu día no se detiene. Nosotros tampoco. Expertos. Temas. Y conversación en vivo. De 10 a 1 de la tarde. W Radio. 96.9. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
Señoras y señores, son las 9 de la mañana con 53 minutos. Hoy tuvimos muchas cosas. Nos fuimos a Sinaloa, nos fuimos a Guanajuato, nos fuimos a Colombia en varias ocasiones, nos fuimos a Guerrero, conversamos hace rato con Brenda Quevedo. En fin, muchísimas cosas esta mañana aquí en este programa y todo lo que hemos tenido, por supuesto, ya está en nuestras plataformas digitales. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Vienen buenas cosas esta mañana también y nosotros a lo largo de la semana vamos a seguir recorriendo el país para ver lo que está sucediendo en cada uno de los estados. Pero por lo pronto, mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.